todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, 10 de septiembre, año 2022. Y de nuevo a las 11 de la mañana, nueva sesión de rock y de heavy metal de actualidad de nuestra música, con más de 120 minutos por delante, porque como suele ser habitual los sábados, pues ya sabéis que esa sección de noticias y efemérides hace que las efemérides queden normalmente como prácticamente un extra a lo que son las dos horas que tenemos un poco estipuladas, pero siempre con esa libertad de poder hacer un poquito lo que nos dé la gana y ofrecer algo más, pues a quien se quiera descargar el programa, quien tenga interés en esas efemérides, y en definitiva, que quede un contenido de radio del que puedas hacer el mejor uso posible, como a ti te apetezca. Para ello ya sabes que nos puedes escuchar de diferentes formas, tanto en directo en los puntos habituales, que ya te ha dicho la cuña con la cual abrimos el programa, como también siempre en la descarga en lamiradanegra.com, descarga o streaming, como prefieras. Bueno, creo que ya sabéis cómo se puede escuchar este programa de radio, aunque siempre es bueno recalcarlo por si alguien se asoma por primera vez a esta escucha, que espero que sea de tu agrado. Sin más preámbulo, vamos a ir arrancando recordándote el cartel de ese Napi Metal Fest que tendrá lugar el 17 de septiembre en Landaco, en Durango, aquí en Vizcaya. Un cartelazo para esta cuarta edición del Napi Metal Fest con 100 duros de Loin Sugoi, Lirian Morten, Azrael y Silverfish. Comenzamos con Azrael. We'll be right back. Pues habrá sido para bien, porque si no fuera porque lo hacemos a nuestra manera, igual no estábamos en pie. Y aquí seguimos, para bien o para mal, Azrael. Que se meta a la arena, uno de los temas pues a mí más me flipan de la trayectoria de la banda granadina, que será uno de los grupos que se encuentren en ese cartel del Napi Metal Fest el día 17 de septiembre, la próxima semana, en Durango, en Landaco. Cuarta edición de este festival, que además de con Azrael cuenta también con Silver Fist, vamos a decir un poco... no sé si decir cabezas de cartel, pero vamos, grupos que no pueden sobresalir dentro de un cartel que también lo conforman Lira Morten, Sugoi, Delion y 100 Duros. Cartelazo y cita totalmente recomendada, y estad atentos porque, bueno, luego os diré cómo podéis acceder a un sorteo que vamos a hacer de un par de entradas desde aquí, desde el programa. Pero antes queremos charlar con el artífice de todo esto, con Napi, también regente del bar Scorpio. Napi, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas, bien, aquí andamos.
Bueno, encantadísimo de tenerte por aquí, y oye, enhorabuena por este cartelazo que habéis confeccionado para la cuarta edición del Napi Metal Fest.
Muchas gracias.
Sí. Ha sido complicado por el hecho de que ya llevabais tres ediciones, igual un poco como que se va cogiendo el ritmo a la hora de ir haciendo festivales, pero luego de repente, pues bueno, ha habido que parar durante un tiempo, igual eso ha conllevado alguna dificultad, ¿no? Y también, pues bueno, por ejemplo, el cambio de emplazamiento. En otras ediciones habéis estado en el Plateruena, por ejemplo, en 2019. ¿Ha sido más complicado la edición más complicada de llevar a cabo, de ir confeccionándola?
Igual sí, porque después de todo el parón este que ha habido, pues luego, claro, está todo muy solicitado. Todo lo sigue, porque toda la gente quería montar de todo, y al final, pues, me ha costado bastante, pero bueno, con ganas todo se puede, y al final, pues, hombre, la gente lo va a pillar con ganas, está claro. Pero bueno, se ha costado, sí, pero bueno, merece la pena, vaya.
Y bueno. Y la idea es que, porque la idea en un principio era, ya con cuatro ediciones, ¿no? Esta es la cuarta, como decimos.
Sí, no, el rollo empezó ahí que, joder, íbamos a un festival, igual nos veíamos tres, cuatro colegas, y nunca coincidíamos nada, íbamos a otro, lo mismo. Solo coincidíamos, tío, en entierros y hospitales. Y que me cago en Dios, no lo podemos tocar a las largas, ¿sabes? Todo hecho una mierda, tío. Vamos a hacer una fiesta o algo, tío, y juntarnos por otra cosa. Y este día, pues yo qué sé, recordar a la gente esta que nos ha ido dejando por el camino, ¿no? Ídolos y familiares y demás. Que al final, que era solo, pues una vez al año acordarnos de ellos, y pues al final ha sido un poco el motivo de eso por lo que ha ido.
Eso es, y que se consolidara el Napi Metal Fest como una cita por estas fechas más
en
o menos.
En plan homenaje, pues a todos, colegas, ¿sabes? Ídolos, colegas, ser familiares y toda esta viña que nos va dejando por el camino. Que al final, pues de un año a otro nos va faltando mucha gente, la verdad que es triste. Uh-huh. Y vernos solo en los entierros y todo caras largas, macho, vamos a hacer algo un poco, para recordarles un poquito, pero con alegría, macho, con lo que nos gusta a nosotros, ¿no?
Claro, con lo que nos gusta, con el heavy metal. Y como digo, y como digo, que sea un festival que se consolide, porque no sé otras ediciones si más o menos han hecho en estas fechas o no, pero el tema es que el Napi Metal Fest no sea un festival pasajero, ¿no? Sino que sea algo que cada año...
No, yo tengo intención de hacerlo todos los años, porque, pues eso, con intención de, pues, por lo menos un día, una vez al año, macho, acordarnos de, o sea, de todos los que, de la gente que nos falta... Que al final, pues, por lo menos acordarnos ese día ahí, me cago en Dios, y darle un empujoncito a esto, ¿no?
Uh-huh. También ha ido creciendo el festival en cuanto a, yo qué sé, igual uno empieza con unas expectativas y luego cuando va cogiendo experiencia también se lanza un poquito más a
sí.
que el festival vaya creciendo en cuanto a número de bandas, en cuanto a...
Sí, pues al final a mí me ha pasado eso, porque nada, quería pues una fiesta que en plan de presiones, pero al final se ha ido calentando la cosa y vamos a ir pues, cada año aumentando de grupos y, hombre, esperamos hacerlo cada año más y mejor y con más bandas. Uh-huh. Claro, y el rollo es que nos dejen hacerlo. A mí me gustaría hacerlo aquí en Elma, por ejemplo. Uh-huh. Pero si me complican aquí, es que no sé, macho, esto es una pasada. Se complican mucho las cosas y al final intento buscar un sitio cercano porque también tengo el bar aquí, pues al final es un poco de juntar todo un poquito.
Claro.
A mí si me subvencionarían y podía hacer, pues sería la hostia, ¿no? Pero
que te subvencionen o por lo menos que te faciliten un lugar, yo no sé Hermoa cómo está, ¿no? Para poder tener un...
Mal, porque antes si no hay sitio ni para hacer, pero te piden la hostia de movidas. Y al final este festival lo hago yo todo, o sea, sale de mi bolsillo, que a mí nadie me pone un duro ni nada, me tengo que buscar la vida, ¿sabes? Que al final tengo que agarrar donde me puedo.
¿La idea era que fuera un festival en sala o que terminara siendo igual algo más grande, al aire libre?
Hombre, a mí sí, me gustaría que fuera, hombre, sala, hombre, sonido y todo siempre queda mejor. Y depende, hombre, si lo hago yo, al final a mí me conviene también no perder pasta a la hora de hacerlo. Yo con que Usain Parra me conformaría, solo por el rollo que se lleva, el ambiente y todo. Pero claro, y a mí contra más gente y más grande, mejor. Uh-huh. Eso sí, pero claro, yo no... bastante, hay que ser bastante, no tengo donde pillar.
Lo único que estamos en septiembre, que es un mes un poco inestable ya en cuanto al tiempo. Bueno, aquí nunca nadie te dice que no vaya a llover, ¿no? También es verdad que...
A mí me parece la mejor época, ¿eh? Sí. Septiembre, luego hasta ahora, siempre ha hecho un tiempo que te cagas. Sí. La época de festivales es todo, macho, a partir de mayo, junio hasta agosto, macho, es todo festivales en todos lados, conciertos. O sea, es todo un poco de septiembre, pues eso es un poco más desahogado, y la temperatura y la gente viene de vacaciones, también es un poco, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, es un mes un poco que la gente lo tiene como, no es buena época porque, claro, también hay fiestas patronales y demás. Y a mí siempre me ha parecido una época que estaba, hasta ahora, porque la verdad que este año hay una saturación de conciertos tremenda, pero sí que ha sido una época que estaba bastante despejada de conciertos de forma general.
Así que... Eso es que ha sido de mayo a junio, julio, es cuando cerca de las vacaciones hay, se ha empezado a ver festivales, en todo, no es una pasada de festivales que hay. Pero claro, vienes de agosto aquí ya, eso, conciertos sueltos a un festival, sí, pero... Uh-huh. O sea, a mí como tiempo y como época de parte de puta madre, vaya.
Uh-huh. Bueno, las bandas que han acabado entrando en el cartel son exactamente las que querías, porque claro, uno se pone a pensar y es que hay millones de grupos, ¿no?
Sí, hombre, estuve hablando que íbamos a entrar los de aquí, pero por X movidas, pues al final no se puede traer y bueno... Pero bueno, yo qué quiero decir, cada año pues traer una, ir superando un poquito de bandas, ¿no? Hacer un poquito mejor el festival. Uh-huh. Y... Claro, el rollo es que la gente que esté a gusto, que se lo pase bien y todos quieren repetir, ese es el tema. Luego comida, pues hago comida con todas las bandas, con gente que se apunta y al final plantear un poquito de amistad ahí, ¿no? Un poco de familiaridad, ¿no?
Eso es. Y luego el cartel, un cartel para amantes del heavy metal, de verdad, y encima mira...
Ah, sí, sí, yo eso lo tengo clarísimo, yo siempre lo he dicho, yo voy a hacer festival heavy metal, punto. Todo heavy metal de principio a final, un buen grupo de versiones heavy, pero... A muerte, claro, y haría festivales, ¿sabes? Quería yo, a ver, claro, que no me hago bien un grupo, pero yo quiero ver todos con intensidad y disfrutarlo todo de principio a fin, vaya.
Y habrás hecho feliz a Ramón, el metal es uno de los puntos de venta de entradas, recordemos 25€, precio único, es lo que aparece en el cartel, y Silver Fish como cabeza de cartel para un tío como Ramón, yo no sé si ha tomado baza o no a la hora de elegir las bandas, o tú también eres alguien al que le gusta mucho Silver. También,
sí, bueno, sí, va, yo llevo siendo a Silver, va, desde el telón de Acero del Muro, que fue el primer disco que conseguí, bueno, y seguido pillé el Acero y Sangre, que fue el primero, vaya, yo con Muro a muerte he sido, bueno, y seguido de Silver a muerte, vamos, desde Tenero y su razón, vaya.
Pues bueno, recordemos que los puntos de venta son el Scorpio, en tu propio bar.
Eso es.
En el Contraste también, ahí en Hermoa.
El Contraste de aquí de Hermoa. En Bilbo está en el Metal, el de Ramón.
Y en School también, ¿no?
Y el School, eso es. Sí. En Vitoria, en la Urban Rock y en Isenbarik.
Uh-huh. Y en Eibar, en Buenos Aires.
En Eibar, en Buenos Aires, eso es.
Bueno, pues ahí están los puntos de venta para comprar la entrada. Precio único, que es algo que...
Precio único, sí, no, al final no, porque... Uno para lo mismo para todos, macho, no vamos a andar. Unos pueden comprar antes, otros después. Y al final tampoco es plan de vida. Lo mismo para todos, tío, y a comer todos del mismo sitio.
Siempre se genera esa incertidumbre, un poco la inseguridad, ¿no? Que a veces los promotores quieren tener un poco cubiertas las espaldas y saber que la venta anticipada funciona. Ahí vosotros tomáis ese riesgo, ¿no?
Yo sí, bueno, yo como he sido... Yo siempre he ido a festivales, o sea, yo viendo conciertos toda la vida, ¿no? Y yo siempre, o sea, yo voy a ir, o sea, anticipado taquilla me sube la polla. Si la puedo coger antes por el hecho de no quedarme sin entrada, pues la cojo antes, que me sale barata, vale. Pero al final yo voy a ir igual, o sea, vaya, por yo 3-4€ arriba abajo no voy a... Tampoco incentivar, yo si es algo que me gusta voy a ir igual. Ahora intento hacer un poco accesible también a toda la gente, ¿no? Pero claro, al no tener un duro también me la juego mucho.
Uh-huh. Bueno, y el orden de aparición de las bandas en el cartel a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Creo que es cuando...
Sí, a las 5:20 tocaría los primeros 100 duros.
Y es el orden que tenemos aquí, ¿no? 100 duros, Delion, Sugoi, Lira Morten, Azrael y Silver
Fish. Son 100 duros, Sugoi, Lira Morten, Delion, Azrael y el Silver.
Vale, perfecto. Pues que la gente lo sepa también, ese orden que nos comentas. Y sobre todo, que se pasen por el Andaco en Durango.
Sí, entradas va a haber ahí en taquilla mismo, la entrada y también... Sí, bueno, habrá una sorpresilla al principio con los 100 duros y, o sea, va a haber un fiestón impresionante, vaya.
Pues cita que nosotros desde aquí, desde La Mirada Negra, recomendamos y además, pues bueno, con bandas que nos encantan. Vamos a cerrar con Silver Fish, precisamente haciendo un homenaje a la gente que se nos ha marchado, pues este No Quedan Héroes, tiene ese No Quedan Héroes, el legado, que
sí.
Supongo que habrás escuchado y que es precisamente...
Sí, me lo mandó, sí, el manager de ellos, sí. Impresionante.
Y sigue en buena forma, el tío Silver.
Sí, sí, no, este no cambia, esto es que los que lo llevamos dentro, tío... A arrasar, sí señor, es un crack, tío.
Venga, pues
yo quiero darles un saludo a todas las bandas desde aquí. Muchísimas gracias por estar ahí, bueno. y nos vemos la semana que viene allí, claro.
Pues eso es, y nosotros te agradecemos y te reconocemos la labor que haces por dar vida a una a nuestra música, ¿no? La música que nos gusta, porque gente como es tu caso, ¿no? Que monta este tipo de eventos, pues sois clave a la hora de que esto permanezca muy vigente, muy vivo, y espero que tanto seguidores como grupos sepan agradecerlo. Nosotros desde aquí, por supuesto, te damos unas gracias enormes y cerramos con este No Quedan Héroes de
ya, Silvestre. Vosotros, muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo y bueno, y para adelante y mucho mierda para todo, vaya.
17, bueno, si quieres añadir algo lo puedes añadir para terminar, y si no, pues el 17 de septiembre.
No, tranquila, el que quiera verme, nos vemos la semana que viene ahí, va a ser un festival impresionante de heavy metal, pues, o sea, 100% metal, o sea, y no hay duda de que sea un fiestón de la hostia.
Perfecto, pues que vaya todo muy bien, ¿de acuerdo? Y estamos en contacto para cuando quieras, para lo que necesites, desde este...
Bien, igualmente, yo aquí estoy para lo que os haga falta también, y cualquier cosa que queráis saber, lo que sea, aquí me tenéis.
Perfecto, pues un fuerte abrazo.
Vale, igualmente, muchísimas gracias, ¿vale?
Pues vamos a sortear una entrada doble, bueno, son dos entradas para un oyente del programa que nos escriba un email a lamiradanegra@hotmail.com. Insisto, lamiradanegra@hotmail.com. Haces una referencia al Napi Metal Fest. Y tenemos dos entradas físicas para hacerte llegar, bueno, de alguna manera ya contactaremos contigo, si te puedes pasar por la emisora a recogerlas, pues te lo hacemos llegar desde aquí, en los estudios de Zopin Pay Ratia, o sea, te pasas, las recoges y te llevas las dos entradas, y si tenemos otra opción, pues lo hacemos de otra manera, ya contactaremos contigo, a ver cómo podemos hacerte llegar esas dos entradas que físicamente tenemos aquí, y que va a ser, como digo, para uno de los oyentes o una de las oyentes del programa que nos escriba a lamiradanegra@hotmail.com. Hacemos un sorteo y el miércoles en el programa, pues una vez terminado el programa, contactaremos con la persona agraciada para decirle que cuenta con esas entradas para ir con quien quiera, o con otra persona, a ver este Napi Metal Fest del 17 de septiembre en Landaco, en Durango, aquí en Vizcaya. Y hablando de conciertos, ayer tuvimos la oportunidad de ver, después de mucho tiempo, una banda que era muy muy habitual ver prácticamente cada año por aquí, como es el caso de Tierra Santa. Les escuchamos y enseguida te contamos las sensaciones que nos quedan en el cuerpo de lo vivido ayer en el Café Anchoquia de Bilbao. Banda que era habitual verle por aquí por nuestros escenarios cada año, evidentemente ha pasado lo que ha pasado en los últimos tiempos, también es verdad que la banda va cumpliendo años y como suele ocurrir con los grupos, a medida que va pasando el tiempo, también espacian más el lanzamiento de sus trabajos discográficos. El último ha sido Destino, disco que venían a presentar en esta ocasión, con una representación de unos 4 temas, si no me fallan las cuentas, y luego en medio de esos temas como Pecado de Ángel, que son de los nuevos, o El Dorado, que va a sonar seguidamente de este Pegaso. Pues también cayeron clásicos, como es este caso, el que sigue sonando, y temas, pues fíjate, este trabajo, este Sangre de Reyes, data ya del año 2001, y ahí hubo algunas sorpresas en el repertorio. Por ejemplo, yo no me esperaba un tema como Drácula, y la verdad que le da muchísimo juego, y luego, pues, podíamos decir que no faltaron las canciones que te puedas imaginar, a pesar de que fue un concierto más corto de lo que habitualmente la banda venía realizando, pues, antiguamente. Yo recuerdo algún concierto aquí, pues, no sé si no cayeron hasta 26 temas, y en esta ocasión fueron 17 los que nos interpretaron los riojanos.
y caminé mirando adelante.
Bueno, a pesar de que, ya digo, recortaron un poquito ese repertorio, que otras veces ha sido más generoso, creo que más o menos podemos encontrar temas que a todos se nos puedan venir a la cabeza, ¿no? Como la canción del pirata, evidentemente, legendario, La sombra de la bestia, Alas de fuego, el propio Pegaso que hemos escuchado, La leyenda del holandés errante, Tierras de leyenda, Sangre de reyes, vamos, Indomable, es decir, quedaron bastante bien representados los que son los lanzamientos realizados por la banda, tal vez con alguna excepción, como trabajos un poquito más, no sé decir polémicos o menos aceptados, como Mejor morir en pie, por ejemplo, que a mí no me hubiera importado que hubiera caído algún tema, por cierto, porque independientemente de la época por la que haya pasado Tierra Santa, creo que tienen buenas canciones en cada uno de sus discos. Al fin encontré. Decir que el sonido no fue lo mejor posible, incluso hubo un par de ocasiones en que se fue el sonido por unos segundos, solamente se escuchaban ellos dentro del escenario, lo notó la propia banda y pudo desconcertar un poquito eso a los propios músicos, y también se pudo notar en parte pues todo este tiempo de parón, es decir, hemos visto a Tierra Santa muchas veces y les hemos visto muy muy rodados, y en esta ocasión pues bueno, puede que no se notara tanto ese rodaje, pero porque es evidente, porque la banda no ha estado tocando con la asiduidad que venía tocando hace algún tiempo. Y luego destacar también la presencia en la batería de Alain Díez de Sin Más, creo que he dicho bien el nombre, si me he equivocado que me pido disculpas, cosas del directo. Pero bueno, batería de Sin Más, de la banda vizcaína, que bueno, desempeñó un papel fabuloso, como si fuera el batería de Tierra Santa de toda la vida, de verdad. Menuda locomotora ahí tras los parches. Para que la banda pues atronara en la sala Café Anchoquia de Bilbao. Habremos visto mejores citas de ellos, no cabe duda. Son muchos años y muchas veces las que les hemos visto, y tampoco me cabe duda de que veremos mejores. Y la banda pues tiene ahora unas fechas por delante para ir rodándose y llegar en muy poquito tiempo, al próximo 24 de septiembre, en la Riviera de Madrid, donde estarán registrando y conmemorando sus 25 años de trayectoria con grabación en directo. Recomendadísimo, por supuesto. Tierra Santa, nos quedamos con este El Dorado. en esto de nuestra música, en el rock, el heavy metal, o pongamos la etiqueta amplia que queramos, pues hay bandas que siguen manteniendo la esencia más clásica en su ADN y otros que resultan más rupturistas. Y en este segundo grupo podríamos meter a esta banda alicantina que tanto nos gusta, Another You, que nos presenta su sexto trabajo discográfico, Tomorrow Is Too Late, editado hace menos de un año, finales de 2021, es cuando se editaba oficialmente, si no me fallan los datos, este trabajo de una banda a la cual nosotros venimos siguiendo, pues sobre todo desde el 2015, con la que ya era su cuarta obra, Intangible Things, y que a mí me voló la cabeza porque me parecía un grupo pues muy original. En aquel momento yo lo encuadraba un poquito más dentro de una onda progresiva. Luego llegaría Evidence Hopes and Rebellions, y ahí ya se marcaban un poco, iban hacia un terreno más, no sé si decir alternativo, el caso es que tanto si decimos alternativo como que si decimos progresivo son etiquetas suficientemente amplias como para encuadrar a grupos tan dispares que al final tampoco nos hacen una idea o nos tienen por qué hacer una idea real de lo que hace una banda. Y es que a grupos como Another You lo mejor que se puede hacer para conocerlos es escucharlos. A veces describirlos se puede hacer un poco complicado y yo creo que eso debería ser un halago en estos tiempos en los que hay tanto encajonamiento musical. Para mí un auténtico placer charlar en el día de hoy con su vocalista y guitarrista, aparte bueno de otras historias dentro del grupo, pilar fundamental en Another You, Luis Tormo La Rosa. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estás? Genial, todo bien.
Pues muy bien, y nada, oye, gracias por atendernos, estás de viaje, vas a ver a Muse, era el grupo que ibas a ver hoy.
Ah, pues sí, ¿cómo lo sabes?
Porque soy periodista, no. hago trabajo de investigación.
Sí, vamos de camino, mi pareja y yo, para ver a Muse, sí.
Eso es, que ya, no sé si una influencia, o porque también es uno de esos grupos...
Es una influencia absoluta, lo que pasa es que como tengo tantas, pues una más.
Tienes tantas, y tantas que se ponen a disposición de lo que luego es Another You, ¿no? Pero hay que saber hacerlo, hay que saber hacerlo sin que cuando lo escuchemos digamos necesariamente, joder, ¿cómo suena esto a tal grupo o a este otro grupo, ¿no? Sino que al final, después de 6 trabajos discográficos, nos dé la sensación de que Another You sois ya eso, exclusivamente vosotros.
Claro, si la esencia fundamentalmente o la diferencia o originalidad se basa en la mezcla. Entonces, como no he compuesto nunca una canción pensando en una banda, sino en todas las influencias en conjunto, pues obviamente sale un estilo original o propio en ese sentido, ¿no?
¿Te sientes más identificado con los terrenos clásicos de la música o los más actuales? Lo digo porque en un momento determinado vosotros podéis pisar casi los dos terrenos. Fíjate que un poco mirando por ahí también las referencias que os ponen, es que os ponen desde Alice Cooper, que fíjate de lo que estamos hablando, desde un auténtico clásico como Alice Cooper hasta bandas más actuales, pues Queens of the Stone Age o bandas más del grunge, ¿no? O del metal alternativo más ya del nuevo milenio, ¿no? Es decir, todo eso entra en el abanico de vuestra música. ¿Tú te identificas más con uno u otro terreno, con lo clásico o con lo más moderno?
Yo me identifico más con lo más actual. Con lo anterior es que está ahí en esencia, por una cuestión de aprendizaje y de experiencia, pero me identifico con lo actual. Y todo lo que vaya saliendo, es decir, cada disco ha sido una progresión de cada día más actual. Uh-huh. Hemos sido más clásicos en otros discos,
sí.
Como los primeros, por ejemplo, que era más patente el grunge o el rollo más metal o más alternativo. Ahora intento fijarme más o intento centrarme más en composiciones más actuales.
Yo fíjate que os vengo siguiendo los tres últimos trabajos discográficos y ya de Intangible Things a Evident Hopes and Rebellions hubo una evolución que a mí me pareció chocante, porque ya digo que yo os encuadraba más de lleno en lo que era el progresivo, ¿no? Y ahora podríamos decir que ya lo de progresivo como que no os va tanto y os iría un poquito más... No sé, lo de alternativo, en cualquier caso alternativo son tantas bandas o un estilo tan amplio que tampoco os puede identificar de lleno.
Claro, es que el problema es que me aburre siempre hacer un mismo estilo, entonces es una cuestión de progresión personal, tampoco... Cada disco he buscado una sonoridad y una composición diferente, entonces Intangible Things sí que iba en ese sentido progresivo, Evident Hopes and Rebellions fue más directo, Y Tomorrow Too Late es una progresión de todos estos años, ¿no? Entonces, también es un disco mucho más directo y quizá más hacia más públicos, más con otro tipo de oído. Porque hay temas de piano, que el piano se ha introducido de una forma absoluta en el grupo. ya no hay tanta guitarra, las nuevas composiciones. Y entonces, claro, siempre he intentado hacer algo diferente en cada disco, por eso que cada trabajo lo he orientado de una forma diferente.
Lo que pasa que está bien el hecho de ir evolucionando, ¿no? Y el ir cambiando y resultar chocante también es importante, ¿no? Porque es lo que hace que una banda te llame la atención, es decir, cuando te choca al oído. Lo que pasa que ya teniendo tantos trabajos discográficos, también hay una cosa importante, y es que no despistéis a vuestros propios seguidores, ¿no? Que yo creo que vosotros lo conseguís, o sea, que hay una cierta esencia que se mantiene para que quien sea seguidor de la banda pues tampoco se descoloque tanto como para decir, bueno, es que ya me pierdo, ¿no? En el universo de Another You. Hay una evolución que no deja de ser lógica dentro de lo que cabe, ¿no?
Sí, sí, me da igual la lógica, tienes toda la razón. Yo la música la hago para mí, y para entonces, claro, sí que es cierto que... Pero yo creo que también hay muchas bandas que cogen un estilo concreto y van en ese estilo toda la vida y tienen los mismos seguidores, las mismas cuestiones, la misma, todo es un cliché, es decir, todos los discos son iguales, ¿no? Uh-huh. Nosotros quizá es obvio que a veces ganamos seguidores con un disco y perdemos otros, es posible, pero me gusta el riesgo ese. Me parece más interesante artísticamente buscar nuevos horizontes que quedarme en algo concreto.
Claro, es una...
Pero te entiendo lo que dices, ¿eh? Sí. Pero es que, a ver, en la música hay que arriesgar, es decir, hay que buscar cosas nuevas. Hay que buscar, es decir, hay que progresar, ¿no? Si hubiéramos acertado en algo muy concreto, hubiera sido más difícil cambiar el estilo, pero... Sí que al fin y al cabo sigue siendo Another You siempre, del primer disco al último. Siempre hay un toque de esencia que mantiene el estilo, aunque ha sido diferente, obviamente.
Una personalidad, ¿no? Que eres tú también, no sé si como principal creador, si los otros componentes de la banda también toman parte o en qué medida también juegan un papel importante a la hora de plasmar el estilo del grupo, o básicamente todo parte de tu mente y de tu creación, ¿no?
Sí, sí, la composición es toda cosa mía.
Claro, entonces es que hay una personalidad. De la personalidad no nos podemos desligar, ¿eh? Hagamos lo que hagamos.
Claro, claro. Y aparte es que yo voy evolucionando, es decir, es una cuestión personal. Lo que ahora veo bien dentro de dos años, pues a nivel musical, pues lógicamente también me gusta progresar.
Epa, te hemos perdido un poquito, se te han recortado un poquito, ¿vale? Si puedes repetirnos lo último que nos has dicho. A ver, Luis. Vaya, parece que vamos a perderle. Luis, ahora mismo no te escuchamos. Bueno, vamos a ver si conseguimos recuperar la llamada se cortó definitivamente. Esperamos que nos vuelva a llamar para seguir con la entrevista con Another You. Bueno, pues es lo que tienes toda la cobertura, que te habíamos perdido, Luis, y ya te tenemos de nuevo, ¿no? A ver, Luis.
Sí, aquí estamos.
Vale, pues perfecto. Pues nada, te pido disculpas por molestarte en pleno viaje.
Nada, el tiempo que haga falta.
Estábamos hablando un poco de la personalidad, creo que te había preguntado, no me acuerdo que era lo último que estábamos hablando. Por la personalidad que se mantiene, ¿no? Un poquito hagas lo que hagas. Ah, no, ¿cómo te apoyan tus compañeros en la composición?
Claro, claro. Hombre, ellos hacen toda la base rítmica, es decir, yo les llevo toda la idea, generalmente ya terminada, y lo que es la base rítmica, la idea terminada, me refiero a la parte de guitarra, piano, voz, todo, la estructura. Entonces, pues ellos apoyan. y ven bien, siempre han visto bien el tema de la evolución, de los cambios y de la progresión, porque también los estilos van cambiando. Es que ya da igual que funcione o no funcione, también es una cuestión personal de buscar otro tipo de sonidos. Uh-huh. Bueno, me sigue gustando escuchar la música clásica, pero sí. sigo pensando en que hay que evolucionar como músico. Uh-huh. Es una parte dentro del artista.
Y la cabezonería del músico, es decir, tengo razón, tú date cuenta, el tener razón, ¿no? ¿Cuánta gente o cuántos genios no han sido reconocidos en el momento, ¿no? Y la música a veces es cuestión de ir absorbiéndola un poco y comprendiéndola también, ¿no? Que también un poco de esto creo que puede haber en Another You. Claro, es un arma de doble filo, ¿no?
El problema es que aquí se mezclan dos cosas, que es lo circunstancial, que es el éxito. Es decir, aquí ten en cuenta que pues yo podría hacer un producto que funcionara ahora. Uh-huh. Es decir, a nivel compositivo no es difícil. La historia es que también hay que hacer uno lo que cree conveniente. Pero también hay que... Yo entiendo que aquí el problema que hay con o la situación o la tesitura con Another You es que los discos son bastante amplios. Y, por ejemplo, en ciertos países o ciertos sectores, sacar un disco donde sea muy heterogéneo, que no vaya todos los temas cortados por el mismo patrón, a veces no entra muy bien a lo que son los oídos básicos, ¿no? Uh-huh. Y ya, porque ya el que escuche esto me critique como quiera. Pero sí que es cierto que es más sencillo que todas las canciones sean muy parecidas. Uh-huh. Y en Another You eso no pasa, porque me aburre, es decir. Entonces, es como poner puertas al campo. No puedo.
Sin embargo, eso requiere la paciencia y la capacidad de escuchar con detenimiento, ¿no? Y vivimos en un mundo donde todo va súper rápido, ¿no? Y cada vez más. Y eso para la música no está siendo bueno, porque pues ya vemos, ¿no? Que la música es para termina siendo temporal, es decir, tú acabas escuchando un disco y todavía 40 años después un trabajo como este igual encuentras detalles que no habías encontrado en el momento en que lo escuchabas, ¿no? Y no sé si por ahí puede ir un poco el título del disco o no, Tomorrow is too late. No sé si puedo hacer referencia a eso, mañana ya es demasiado tarde, a la búsqueda de un éxito instantáneo, o también puede ser un poco un rollo un poco más ecologista, ¿no? De cómo,
no
sé, ¿en qué sentido qué sentido le damos al título?
Es una cuestión personal, de que esperamos demasiado para hacer las cosas y pensamos que la vida es más larga de lo que pensamos, ¿eh? A lo mejor la vida es más corta. Y entonces hay que hacer lo que uno piensa y lo que uno cree y lo que uno considera antes de que el tiempo pase. Entonces es una cuestión de no hacerte viejo y darte cuenta al final de todo lo que no has podido hacer y deberías haber hecho.
¿En algún sentido enlaza con lo que podía ser el contenido letrístico de los temas del disco? Porque suele ocurrir...
Sí.
Eso es, que normalmente claro. Hay un tema que se llama igual que el disco, ¿no? Y en este caso no es así.
No. Solamente hay... Las canciones siempre son superación personal, son letras muy potentes en el sentido emocional. Y bueno, quitando Earth, que es el tema de piano, que es el tercer tema, que sí que va hablando un poco, que lo compuse justo cuando nos encerraron a todos en la pandemia. Mm-hmm. Que íbamos escuchando los coches de policía para que todo el mundo entrara en sus casas y cosas de este tipo.
Qué tremendo.
Tremendo, sí, la verdad. Y me senté al piano y compuse ese tema, me salió solo, la verdad. Y sí que es cierto que habla un poco del planeta y de la Tierra y de la situación que tenemos todos, ¿no? Pero en general son de superación personal y de expresar las emociones interiores, las letras. Y Tomorrow is Too Late, al fin y al cabo, es un compendio de todo ese tipo de sensaciones.
¿También ha influido a que el disco tenga este tratamiento en las letras todo precisamente lo que hemos vivido, ¿no? Porque como nos han paralizado la vida durante 2 años, es como decir, va, no te preocupes, pierdes 2 años de tu vida y luego continúas que no pasa nada, ¿no? ¿Eso ha influido a que el disco sea como es?
Claro, el disco ha influido muchísimo en la pandemia de una forma absoluta, y sobre todo es que este disco estaba terminado 2 años antes de que saliera. Uh-huh. Entonces se ha ido retocando y se ha ido perfeccionando con el gusto de poder tener el tiempo, que para mí ha sido demasiado, tiempo el disco guardado, pero así que he tenido tiempo para retocar todo, y lo que dices, es decir, si algún día se escucha en detalle, porque es un disco para escucharlo en detalle, como la mayoría de discos de Another You, y pues bueno, yo creo que tiene mucho trabajo, y sobre todo tiene, este disco tiene muchísimo trabajo en composición de modos, es decir, uh-huh, porque tiene un trabajo de armonía que no ha tenido otros discos. Cada canción se ha hecho en un modo diferente a nivel armónico, y el estudio ha sido mucho más concreto y más específico que otros discos. El estudio a nivel de composición, quiero decir.
Pues se puede decir que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque por, en ese sentido, claro, le ha ocurrido a muchas bandas que han tenido la oportunidad de hacer trabajos más detallistas precisamente porque no tenían prisa por sacarlos.
Claro, el problema que nos hemos ido todos a desembocar a 2021 a sacar los trabajos, y a la hora de hacer giras, a la hora de hacer conciertos, etcétera, etcétera, estamos todos como un poco en lista de espera, porque la gente de 2019, que ya tenía disco en aquel momento, están trabajando más ahora que nosotros, ¿no? Entonces es un poco frustrante, es toda la circunstancia que ha pasado, ¿no? Y es duro, es un poco duro. Es un poco duro porque el disco, como digo, es que está todo un poco en listas, pero me refiero en festivales, todo esto. Y bueno, nuestro manager está intentándolo todo a ver si podemos estar lo antes posible en el candelero, al máximo.
Aparte de que tú seas el principal compositor, luego sabes retroalimentarte con... y no sé si también la producción del disco un poco corre todo por tu cuenta, ¿no? Pero sabes retroalimentarte luego con ideas externas un poquito a ti... y saber absorberlas, ¿no? De cara a que luego, pues eso, que Another You no sea exclusivamente un mundo cerrado a ti mismo, ¿no? Porque claro, a veces nos saturamos de nosotros mismos, a veces, y es bueno también tener la mente abierta para coger las buenas ideas que nos dan terceras personas.
Claro, la pregunta es si escucha a los demás, ¿no?
Eso es, escucharles puedes escuchar. Luego el tema está en saber tenerles en cuenta cuando es beneficioso, sí, para lo que tú entiendes que tiene que ser Another You.
Absolutamente, lo hago. Sí, lo hago, sí.
Sí, porque luego la producción corre por tu cuenta,
aunque,
también.
Aunque la gente piense que no, porque evidentemente la gente sabe, o sea, sabe lo que compongo, y a lo mejor la gente desde fuera tiene una visión un poco demasiado rígida, que va en absoluto. Me encanta escuchar ideas y opiniones. De hecho, a veces demasiado. O sea, le pregunto opinión a, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? Y me gusta escuchar y de hecho cambio cosas cuando la gente me dice.
Porque luego la producción corre también por tu cuenta, vamos, el, sí, disco, el disco, sí, suena como tú quieres que suene, ¿no?
La producción ha corrido de mi cuenta también. Hombre, eso es imposible. Es decir, nunca hay un trabajo. Lo que pasa es que yo dejo de escuchar los trabajos. Si por una cuestión de salud mental, yo dejo de escuchar. Yo hacía creo que un año que no escuchaba el disco, lo acabas de poner tú. Yo no escucho mis trabajos. Por una cuestión de que siempre veo que hay que perfeccionarlo en algo, sobre todo en sonido. Sonido, que hubiera puesto esto más arriba, más abajo. Es una enfermedad. Entonces lo que hago es sacar el disco e intentar olvidarme y centrarme en composiciones nuevas.
Suele ser habitual que los músicos sois perfeccionistas, sí, y que no nos gusta escucharnos a nosotros mismos. Ojo, que
claro,
yo nunca,
claro,
nunca me he escuchado cantando, que supongo que me gustaría menos que hablando. Y hablando ya no me gusto, así que fíjate.
Pero te escucharás, digo yo, ¿no? Te escucharás.
Me escucho para evitar latiguillos o para decir aquí tengo que mejorar o demás. Pero pero gustarme no me gusta nada, prefiero escuchar a otros, fíjate.
Así, ya, eso pasa, eso nos pasa.
Eso es. Bueno, luego el disco suena muy bien. Yo entiendo que nada que envidiar a ningún tipo de producción que nos venga de cualquier ámbito internacional. Me encanta el sonido crudo que tiene la obra, y a pesar de lo detallista que es, también directo, ¿no? Natural.
Sí, sí. A ver, eso es una cuestión que te agradezco mucho que me lo digas. Yo lo veo siempre imperfecto, pero como digo, las producciones y las mezclas se abandonan, no se terminan. No hay forma de terminar un trabajo, es como un cuadro, o sea, no, siempre le puedes dar una pincelada más. Entonces, al fin y al cabo, si el oyente lo ve bien, está perfecto. Y sí que es cierto que, hombre, se le ha dedicado mucho cariño. Esto tiene más cariño que dinero, la producción y la mezcla. Y cuando digo cariño me refiero a horas de trabajo y a volverme loco.
Bueno, pues luego el resultado es fabuloso. Y luego lo complicado dentro de este disco es, he visto que por lo menos habéis hecho dos videoclips, el de Black Velvet Cabaret y el de Earth. Es un trabajo en el que cuesta decir... claro, Black Dollar Cabaret precisamente es muy de escenificar, ¿no? Es muy de teatro precisamente, ¿no? Y entonces igual como que se prestaba mucho para ello. Pero claro, a la hora de elegir dentro del disco lo que es un single, la verdad que todos los temas tienen su pegada, ¿no? Directa y que impacta.
Claro, era muy difícil elegir un single y salimos con Earth, que era lo más diferente absolutamente, de hecho, en 10 o 12 años. Pero ahí es lo que te comentaba, que hay que arriesgar un poco. Es decir, no llenamos estadios, entonces hay que buscar, hay que arriesgar, hay que ver. Entonces, tuvimos críticas muy, 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 muy buenas con Earth, y es un tema súper, súper suave para todo lo que hemos hecho. Pero como que llegó a muchos oyentes. Y era un riesgo, porque Black Dollar Cabaret, porque sí que tira más por Queen of the Stone Age, todo este tipo de historias. Y lo otro era arriesgado, y al final pues decidimos arriesgar. Es que yo creo que en la música ningún grupo que no haya arriesgado un poco en hacer algo diferente en un momento. Lo que pasa es que a lo mejor lo estamos viendo ahora 30 o 40 años después, pero lo que hizo Led Zeppelin o lo que hizo Black Sabbath en aquel momento... Claro. Era innovador. Es que no había nadie que lo hiciera así. Entonces tú dices, es que Black Sabbath, claro, pero es que en aquel momento era un grupo extraño. Lo que pasa que, bueno, se metió en un comercio y se metió en otro tipo de cuestiones, que ya son otro tipo de cosas circunstanciales en la música, que es el tema del comercio musical, que ya depende de que estés dentro de esa función o de esa capacidad o no, dentro del mercado.
Bueno, y una cosa es confeccionar un disco, ¿no? Y lo que es grabarlo, que lo puedes hacer en el estudio tranquilamente y meter, pues eso, los detalles que tenemos en este disco, ¿no? Y también decir lo que he comentado, ¿no? Que suena muy natural, precisamente porque sois un power trio, ¿no? Pero de cara a los directos, tú te sigues sintiendo también cómodo con un power trio. Sí, sí. No necesita Another You nada más, ¿no?
No. Con los tres solventamos absolutamente el disco tal y como suena. Suena en el escenario tal y como, bueno, evidentemente de directo, y yo creo que se gana más en directo que en disco, por la representación artística, creo también, y por la actitud que tenemos, y se defiende absolutamente. Si hay algún tipo de detalle, ya sea sampler o piano, generalmente, si yo estoy tocando el piano, pues sale por sampler otro tipo de cuestión, pero vamos, se defiende absolutamente. No vamos a engañar al público. Es decir, todo lo que se hace en el disco se puede representar en directo sin ningún problema, siendo los tres.
Eso es, y damos fe porque además os hemos visto en directo, que precisamente...
Bueno, nos viste en Vitoria,
sí.
En Vitoria, claro.
Sí, sí, sí. Y bueno, supongo que ahora mismo la idea de la banda será seguir presentando este disco en vivo, ¿no? ¿Es un poco de los planes que tenéis a corto o medio plazo? ¿O teniendo en cuenta que tu mente igual siempre está un poco en ebullición, ya se está trabajando en nuevas ideas para futuros trabajos?
Yo tengo ya medio disco o casi un disco compuesto nuevo. Lo que pasa que este disco hay que rodarlo mucho más, y la idea es girarlo mucho. Entonces, pero claro, ideas siempre tengo ahí. Y incluso cantando en castellano, que es una de las cosas que posiblemente sea una parte dentro de un año o menos, sacar un EP en castellano, que es una cosa que no hemos hecho nunca en la historia del grupo.
Bueno, pues sea lo que sea y venga lo que venga, que Another You sea una banda que siga pasando por nuestros micrófonos, porque sois una banda que nos encanta, y nosotros por lo menos desde aquí, desde este pequeño medio de comunicación, pues intentamos hacer llegar ese reconocimiento, y si aparte de eso, pues podemos expandir un poquito más allá vuestra música, que alguien se interese por la música de Another You y por escuchar este Tomorrow Is Too Late, pues me sentiría ya recompensado también con ello. Así que por mi parte poco más, Luis, gracias por atendernos, que disfrutéis por supuesto del concierto de Muse, y nada, si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, y luego ponemos un tema del disco, el que tú me digas.
Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista, tus preguntas siempre, como siempre digo, son interesantes, muy interesantes. Y nada, pues que la banda siga, que la gente siga la banda por redes, por Instagram, por Facebook, por todo, para que vean todo lo que hay de trabajo. Y en su página web, que es Another You Music. Y nada, pues muy agradecido por la entrevista. Y pues, ¿qué tema podemos poner? Pues Black Dollar, por ejemplo.
Venga, perfecto, Black Dollar. Me parece perfecto. Pero bueno, cualquier tema, como te he dicho antes, cualquier tema del disco es ideal para que la gente preste atención, porque son temas pues que chocan, que tienen su gancho, y luego también pues para los que estamos acostumbrados a escuchar bastante música, pues siempre esa distinción que nos dice, coño, estoy escuchando algo que es en parte diferente, ¿no? Y yo creo que eso es algo que cada uno de los temas, casi desde los primeros acordes, consiguen captar esa atención, y no es una excepción Black Dollar Cabaret. Así que con ello cerramos y que estemos en contacto en el futuro, y ojalá que os podamos ver en directo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Venga,
gracias.
Hasta otra.
Gracias, un abrazo.
Black Dollar Cabaret. Yeah.
está La Diosa del Amor, uno de los temas que tenemos de los Men, tío.
Es La Diosa del Amor.
Banda de la cual hemos venido hablando en algunos programas pasados antes de marcharnos de vacaciones, a la cual hemos disfrutado en directo. Y que, bueno, vamos a hablar un poquito de su historia. Cuentan sus filas con miembros ya de experiencia en algunas otras formaciones. Y el propio grupo, a pesar de que ahora vamos a decir que retoma un poco la actividad, pues viene un poquito de atrás. De todo ello queremos hablar con sus tres componentes, a los cuales tenemos hoy aquí en el programa y a los cuales damos las gracias por pasarse por aquí. Grunt, Chelu, Kelchu, muchas gracias por estar aquí con nosotros y, pues eso, y por presentarnos vuestra música, los Men, tío.
A ti por hacernos nuestra primera entrevista. Muchas gracias, Antonio.
Os desvirgo, ¿no?
Sí, total.
a ti por
nunca nos había pasado.
¿A ti por segunda vez?
Sí, porque con Porco Bravo.
Con Porco Bravo fue la primera entrevista que...
Vaya vicio.
Menudo honor. Lo que es un honor es haber hecho con Porco Bravo y me congratula que todavía quieras volver a repetir la experiencia ahora con los Men, tío.
Eso es porque fue buena. Y te tengo mucho aprecio también.
Pues nada, hablando, bueno, y nosotros a vosotros y a la gente general que hace música, hay que decir de ti, de lo que ha sido Porco Bravo, toda tu trayectoria con Porco Bravo, hasta que, bueno, pues que por los motivos que sea, pues sales de la banda.
Sí.
Bueno, todo eso te puedo decir que ha marcado mi trayecto aquí como, no sé si decir como periodista, como comunicador o como lo que quieras llamarme, ¿no? Pero todo eso ha marcado muchísimo y ahora también lo está haciendo con los Men, tío, porque ya os he visto en directo y también son de esos, sois de esos grupos que es que si se os ve en directo, también marca. ¿No?
Sí, porque, que te pasen los temas y me digas, no es mucho mi rollo, pero ya voy a ir y tal. Te tuve que convencer un poquito para ir y luego te moló mucho, sí.
No, es que en directo da otra sensación, parecéis un poco más punk, luego se os ve en directo y sois más, al fin y al cabo, más rock, rock macarra, guerrido, sí tienes actitud de punk, pero vamos, que no es el prototipo de punk, vamos a decir, margen izquierda de por aquí, ni mucho menos.
No lo creo.
Que con Porco Bravo me pasa igual también, ¿eh?
Sí, también, no, claro.
Aunque no...
No es lo mismo que Porco, pero sí, es lo que dices tú, vamos. Uh-huh. Que no es el punk de aquí, de Baracaldo, ni de la margen izquierda.
Claro, también hay que decir que las grabaciones que tenemos, igual no es lo definitivo todavía, porque tenemos tres temas tan solo, no tenéis lo que es editado como tal, no tenéis todavía nada, hay vídeos en directo que la gente puede ver también por ahí. Pero vamos, en principio igual, cuando salga lo que es un disco como tal, no sé si va a ser exactamente igual que lo que escuchamos aquí, o puede haber un sonido más igual, más pulido, más limado, o más afín a lo que yo, por lo menos, percibí en directo con la banda.
No sé si se podrá llegar a conseguir lo mismo de mandar lo que mandas en directo a algo grabado, no lo sé, pero me imagino que no, claro, siempre es muy diferente. Pero bueno, intentaremos hacer todo lo posible.
No, pero hay que pulir ahí, esos temitas hay que pulirlos un poco, ¿eh?
Sí. Esos, los temas que tenemos grabados que te envié, pues fueron para enviar al concurso de bandas de Baracaldo. Y que pedían dos temas, teníamos una, pero no la que era justo La Diosa del Amor, que hacen ahora, no era muy así, no era, este igual no. Igual nos trae problemas y tal, y grabamos otros dos temas.
¿Problemas por qué? Vivimos tiempos un poco...
Por la letra, sí, exactamente.
Joder, ¿qué tiene de malo? Yo me gustaría conocerla. La Diosa
sí, bueno, por si acaso, no extraña.
Vivimos tiempos un poco lo que parece que cualquier cosa puede sembrar polémica ya, o ofender, o no sé.
Sí.
Y no sé, a mí como que todo me resbala cada vez un poquito más, o no sé, a todo le veo su gracia, ¿no? O su punto, ¿no?
Hemos hablado con chicas y les encanta la canción, o sea que no debería de haber problemas, pero por si acaso.
El problema es que podía resultar machista.
Sí, pues, no sé. Ese rollo.
No,
machista tampoco, pero... No sé.
Igual...
Se puede malinterpretar, que hoy en día la peña malinterpreta rápido las cosas, ¿sabes? No sabe, nadie sabe leer entre líneas, ni nadie sabe entender que esto es una canción que no es...
Vale.
A ver.
Le da una vuelta rara y dice, joder, y al final igual hasta te convence y todo.
Sí.
Bueno, hablando un poco de la historia del grupo, porque como bien hemos comentado, no sois un grupo que empezáis ahora, sois un grupo que retomáis ahora una historia que viene de hace tiempo y que para mucha gente, que yo es lo que pensé en un principio, sois una nueva banda, pero realmente no es tanto así, ¿no?
No, porque, bueno, es... Nació en el 2007, empezamos en el local en el 2007. En el 2008 dimos nuestro primer bolo. Y yo, cuando aquello estaba con Porco Bravo, y se me hacía mucho jaleo estar en dos grupos, y más con el jaleo que andaba Porco Bravo. Y bueno, nació un poco en un parón que hubo, que al principio iba a ser definitivo, y después... volvimos al de un año y medio, así creo que fue, un año y medio por ahí, entre un año y medio y dos años. volvimos y pues pero a mí se me hacía mucho jaleo estar en dos bandas. En el 2008 dimos dos bolos, en el Edasca hicimos nuestro debut, que trabajamos ahí además, el grupo y yo, trabajamos ahí de camareros, así que se quedó sin camareros ese día. Y bueno, se llenó el bar y tal. Hay una anécdota graciosa.
Pues
cuéntala, cuéntala.
Ten cuidado con esa anécdota.
Pues nada, que íbamos nosotros, como era nuestro debut y tal, y entramos, pues...
Sí, con Calzador,
nos metieron en un bolo y era como con otros dos grupos que al final, pues... Empezamos nosotros, bueno, el rollo era que no íbamos a cobrar nada, ¿no? Entonces, pues, normal, nos pareció normal y teníamos ganas de esto, pero no vamos a cobrar. Y bueno, empezamos nosotros los primeros y se llenó la sala, nos dijo Angelillo, que era como aquello,
el
técnico de sonido, nos dice, no he visto aquí tantas mujeres en mi vida. Bueno, pues acabamos nosotros... empezaron los segundos y se quedó la sala a medias de gente, se fue la mitad. Y bueno, cuando empezaron los terceros, que era el grupo el más conocido, pues estaba la mitad de la mitad, y al final les estaban viendo, pues nada, 20 personas al grupo grande. Y al final les tuvieron que dar 50 pavos por vergüenza.
Cosas que suelen pasar de todas formas, ¿eh? Lo de los conciertos, lo de que se vaya yendo la gente, a veces tocar el último
es raro, pues sí, normalmente es el cabeza de cartel.
Normalmente es el cabeza de cartel, salvo que hablemos de bandas emergentes underground, que sabemos cómo funciona un poco el percal. Pero bueno, nada, hablando, la pregunta es obligada, hablando del nombre. Que...
el nombre, mira, que estábamos en local, ya llevamos un tiempillo sin el nombre, y le digo a estos, bueno, ¿qué? ¿Cómo nos llamamos? Habrá que poner su nombre. Y saltó el bruje con todo el vacilón. ¡Los mentía! Y dijo, pues está de puta madre. Y ahí se quedó.
¿La única banda con una coma en el nombre?
La primera.
Bueno, la verdad es que están por ahí Hell, Wind and Fire, pero bueno, son otros conceptos y son nombres.
No, pero eso es más mainstream ya.
Yo lo que digo es que no vale la numeración, porque claro, si hablamos de una Jefferson, Lake and Palmer, claro, hay una coma, pero porque estamos enumerando.
En este caso no estamos
hablando de que se estáis enumerando a varios componentes, varias personas. Es el nombre del grupo, una coma. Es más original. Sí que es verdad que justo yo no conocía ninguna banda hasta el otro día que me llegó un concierto de una con una coma. Dije, coño, se lo tengo que decir a Chico.
Sí, ahora hay unas cuantas.
Ahora no ha aparecido, pero habéis abierto vosotros la...
Sí, lo hemos puesto de moda.
Yo creo que sí. No conozco a otra antes del 2007.
Bueno, de la primera época estáis tanto Chelu como Grunge, ¿no? Pero batería ha habido cambio, ¿no? Y
sí.
Con Kelchu.
Ah, bueno, mira, te iba a decir de lo de la coma. Coma.
Sí, bueno, claro.
Qué puto monje, chaval.
Es verdad. También es verdad.
Esto aguantamos los ensayos, este humor.
Bueno, y lo que te comentaba, ¿no? Lo que os comentaba. De la primera época ha habido cambio de batería, que siempre es un poco en casi todas las bandas es como la pieza que más cambia, y los baterías suelen ser pluriempleados, de hecho, ¿no?
Sí, porque hay poquitos.
Eso es. Y en vuestro caso es el cambio que hay con respecto al principio, porque siempre habéis sido un trío, ¿no? En los Men.
Sí.
Pues... Bueno, pasamos una época en la que fuimos hasta 5, luego estuvimos 4, pero al final dijimos que... El concepto básico es el trío, así es.
Lo que mejor funciona.
Eso es, así. Porque al final, si no es una pelea continua, ¿sabes? Es ahí, no sé. Tampoco entiendo el concepto de yo cuanto menos mejor, tío. Así, yo lo veo así, cuanto menos mejor. Más sencillo, más directo, más contundente.
Y para el estilo que hacéis vosotros, si vosotros seguís siendo siempre que viene un power trio, se te viene Motorhead a la cabeza y vosotros tenéis, no es que sea la principal influencia, pero una influencia fijo.
Hombre, eso está claro.
Sí, tenemos muchas cositas por ahí marcadas y los temas nos son un poquito diferentes, unos entre otros, unos más durillos, otros menos duros, pues igual uno te tira a Motorhead, otro te tira a, yo qué sé, a algo más tranquilito.
Pues, más rockerillo, más
rockero, nada, tenemos diferentes...
Es que somos tres y cada uno de una madre, entonces claro, es ese rollo.
Y a la hora de componer los temas también las ideas más claras, ¿no? Hay menos cosas o menos influencias que fundir, ¿no?
Pues sí.
al final lo de componer pues suele ser, es entre todos, porque al final pues igual el chelo tiene una idea más o menos ya preconcebida o ya medio hecha, ¿sabes? Pero luego al final, pues al final el quecho le pone su toque, pues yo le pongo el toque y al final, pues bueno, pues un poco una amalgama de todo, ¿sabes? Es un poco así, un ruido abierto. ¿O cómo se llama esto? Código abierto de este. No me acuerdo.
Y para ti, Chelo, hacerte cargo de la voz también, porque claro, tu faceta como vocalista pues no la conocía, te conocía como bajista fundamentalmente, ¿no?
Yo empecé cantando en Los Inactivos con, no sé si eran 15 o 16 años, que conocí a Sher Zubelzu en Minas, en formación profesional. Uh-huh. Y me, bueno, nos conocimos allí y me dijo un día, vete un día al local, que tengo un grupo ahí que estamos tocando, y vente un día ahí. Y digo, bueno, vale. Y fue como una cerrona, porque no tenían cantante. Uh-huh. Y según llegué me dijo, ponte a cantar. Y ahí la verdad es que estuve muchos años y con este grupo que fueron Los Inactivos, que hay gente que todavía lo recuerda también. Estoy por meter alguna canción por ahí para rememorar aquellos temas. Uh-huh. Y luego estuve en un par de grupos más también, Planeta Bastardo, en el que también cantaba. Luego me quedé, estábamos cuando nació Porco Bravo, pues ya me dijo Manu que hacemos una banda y tal, todos borrachos, claro. y le dije, bueno,
como tú a mí, cabrón.
Esto siempre nace igual. Y nada, le dije, cantas tú, me decía, cantas tú. Y yo, no, ya no quiero ese marrón. Había cogido, había probado un bajo que tenía mi primo, y cuando iba a hacer una visita a mis tíos, pues me metía en su habitación, le pillaba el bajo y le pillé gustillo y dije, yo quiero tocar el bajo ahora. Uh-huh. Y la verdad es que no tenía ni puta idea, pero bueno. Ahí empezamos, ahí empecé con el bajo y bueno, no es la primera vez que canto, te quiero decir, ya estaba en otros grupos que seguramente recuerda a la gente. Hay mucha gente que recuerda a Inactivos y Planeta Bastardo también.
Para mí eso era prehistoria, yo te recuerdo ya de Porco Bravo.
Sí.
Sentir más joven o no, pero vamos, que nosotros casi estábamos hasta casi empezando aquí cuando Porco Bravo pasasteis por aquí. No sé si fue en 2004.
Yo no me acuerdo.
Vamos, no estaba, internet no estaba.
Antes he intentado hacerte memoria, pero pues igual, tenía que haberle mandado un mensaje a Manu para decirle, porque Manu, vamos, para fechas y todo eso es.
Bueno, pues vamos a recordar que tocáis el 17 de septiembre con Enroquecidos en Rontegui.
Eso, fiestas de
Rontegui. Y dentro de este programa de Barakaldo de Azkena Rock.
Sí.
Así que y tocáis en la Plaza San Luis, por lo tanto os uniríais prácticamente al cartel que viene luego de La Excavadora y
Subversión
X. O sea que
todo seguido, al final se han juntado los dos de la parte de Ludasquena del ayuntamiento y luego con los grupos que ha contratado los de la comisión de fiestas de Rontegui, Rockantegui.
Sí. Bueno, vamos a seguir con vosotros un poquito y vamos a pinchar vuestras. Tenemos tres canciones, vamos a pinchar las tres. Así que vamos a ir ahora con este Radiotoman. Yo no sé por qué lo tengo aquí apuntado como Radiotoman 2.0.
Sí, no sé por qué, yo tampoco está así, pero bueno.
Vale, no tiene ninguna historia, ¿no?
No, porque era el segundo máster.
Vale. Lo llamamos Radiotoman y listo. Y lo escuchamos y seguimos charlando con los men, tío, hoy aquí en La Mirada Negra.
Right.
Está Radio Tomán, un personaje casi en cada, por lo menos en cada uno de los temas hay una especie de personaje en cada uno de ellos, ¿no? Os inventáis ahí una historia sobre.
Sí.
Bueno, este tiene su punto de está basado en un personaje real.
La diosa del amor, ¿no?
No, la diosa del amor está basada en muchos personajes reales.
Bueno, y lo de 2.0 preguntaba también porque como la banda lleva tiempo, había pensado, dije yo, joder, igual es que tienen canciones de la primera época. Que las han retocado y por eso puede haber una especie, o las han ido cambiando, ¿no? No sé si las canciones son más nuevas, ya centradas en este nuevo periplo del grupo, o si vienen de tiempo atrás.
En verdad creo que es porque esa canción se grabó con el Stefan, ¿no?
Ah,
claro, sí. Se hizo con una batería ahí programada y cuando nos dimos la oportunidad de grabarla en el local todos
se más al micro porque ¿qué?
Eso, se metió una batería ahí para ver cómo quedaba grabada ahí por nosotros y esa era la versión 2, la versión 1 era con Esteban ahí.
Con el programado.
Eso es.
Pero bueno, sí, tenemos temas de los de antes, tenemos.
Este, por ejemplo.
Bueno, este es La Diosa del Amor, tenemos.
La de Finjo.
Cuatro temas o cinco de viejos y los demás, pues están saliendo nuevos. Y la verdad es que están saliendo a tropel. Tenemos un montón de temas ahí en la reserva para ir cogiéndolos, ir haciéndolos. Les damos muchas vueltas, los trabajamos mucho para que queden muy puliditos, muy, muy bien, y nos gusta hacer así, trabajar así, para que luego haya algo bueno que enseñar.
Y a los viejos también les hemos dado alguna otra vueltita también, ¿eh?
Sí, alguna cosita, detallitos, cosas. Sí, pero bueno, son casi lo mismo.
Pero bueno.
Y la frase de lo importante es la actitud está muy bien, pero también hay que saber tocar, ¿no? No sé por qué me escucho más raro ahora.
Había algo por detrás.
Seguimos, no sé. Sí, digo, lo importante es la actitud, o también esto hay que saber tocarlo, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros tampoco nos consideramos unos musicazos de la hostia. Tenemos nuestro rollo personal, nuestro estilo y el rollo de cada uno bastante marcadito, y es lo bonito que puedas aprovechar lo que tú tienes, pues para mezclar todo el estilo de cada uno un poquito. Al final los estilos no sé si los van a apreciar a alguien, pero luego no sé, yo creo que sí que tenemos cada uno nuestra cosita. Que el show que acaba de llegar, por cierto, nos pusimos en el 2000 a retomar el grupo.
En el maldito 2020.
Sí, sí. Y bueno, justo cuando le hicimos la prueba, pues dijimos, bueno, no sé qué día habíamos quedado, si la misma semana volvemos aquí y hacemos el primer ensayo y tal, después te quedas y tal, y después de esto, y ya no nos dejaron, ya nos dejó el puto gobierno, cabrón. Y tuvimos que esperar, pues, no sé qué fue, un año y medio que nos dejaron volver a hacer nuestras cosas importantes.
Eso, nos hubieran encerrado en casa o no nos hubieran encerrado en casa, la banda habría resurgido igual.
Sí,
lo digo
sí.
Porque igual, claro, ha sido un periodo tan extraño que igual precisamente ha propiciado que tuvierais tiempo de juntaros, de retomar algo, pero la banda hubiera vuelto independientemente de que nos hubieran torturado como lo han hecho o no, ¿no?
Sí, sí, a mí los mentiros no se me han olvidado nunca y... Sobre todo canciones de Sevilla se las cantaba estos en la furgoneta, a los porcos se las cantaba en la furgo y ya hasta se las sabían, ¿sabes? Les molaba y me molaba mucho el rollo de los Men, tío, que es un nombre, vamos, para mí es genial.
El nombre del tema está que para muchos vais a ser los Men, porque yo incluso cuando hablo casi inconscientemente me quedo en eso, a partir de la coma no lo comento, ¿no?
Sí, bueno, es lo mismo.
Pero ese era el rollo, es quien toca, pues tocan los Men, tío. Esa es la historia del nombre al final, ¿sabes?
También hablando de influencias, por cierto, tenéis a alguien en la banda que se llama Grunge, pero aquí lo que hay es puro rock and roll, ¿no?
Más, sí.
Os influye más lo clásico que ya lo que es la época de los 90 y demás.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Somos más de rock ochentero y anterior, ¿sabes? Yo en mi caso, por ejemplo, a mí me pusieron el nombre de Bruce, pues cuando tienes 15 años, y es porque oía Pearl Jam, oía Nirvana, pues Soundgarden, Sí. Pues al final te ponen, bueno, menos mal que me pusieron Grucci y no me pusieron Carapolla. Entonces, bueno, pues así, entonces ahí se quedó el rollo. Pero nosotros siempre, yo he sido mucho del hard rock setentero también, del rock ochentero también, del chelo también, de los 80 mucho. Se nos nota también que somos, tenemos un sonido muy 80 también. A ver, no, Spandau, vale, te quiero decir.
Durán, Durán.
Durán, Durán.
Teníamos peleas, porque él era de Spandau y yo era de Durán.
Yo era más de Rick Astley, pero bueno.
Bueno, Darán,
era.
Darán.
Está bien también que te veamos fuera de la barra del bar, ¿no? Porque
sí, de vez en cuando. Sobre
todo gente como yo, que no sé también si has estado haciendo otras cosas y no lo conocemos, ¿no? O sea, yo por lo menos no.
Yo antes de estar con Chelo sí estuve en un par de grupos, que no fueron nada más, te quiero decir. Era un grupo, el primero fue un grupo punky, porque claro, margen izquierda, ¿qué vamos a hacer, hijo? ¿Sabes? Para venir. Y luego el segundo era un grupo más hardcoreta, así y tal, pero bueno, ahí se quedó también la historia.
El tema es que en esos periodos de inactividad también hay que mantenerse un poco en forma, ¿no? Porque yo no, nunca he sido músico, pero ando en bicicleta, si paro dos meses, cuando estoy hecho polvo.
Sí,
y no sé si con los instrumentos pasa igual, no sé, dejar de tocar completamente y luego volver a retomarlo, esa agilidad en los dedos.
Pues,
¿no?
O sea, pues mira, yo te digo, yo a mí me sorprendió cuando volvimos la última vez, ahora, después de lo de la pandemia, todo este rollo, bueno, cuando cogimos a Kelcho antes de la pandemia y tal. Yo decía, llevamos un tiempo sin tocar la guitarra, ¿sabes? Y digo, a ver cómo estoy. Y me sorprendió que digo, hostia, pues no estoy tan mal. Y luego encima, cuando ya te empiezas a tocar con gente y eso, parece como que el nivel le sube exponencialmente, ¿sabes? Ya cuando tocas con otra peña, porque ya haces el oído, haces el rollo y ya coges cositas, pues uno te dice una movida, otro te dice otro, miras o... E igual vas a casa y te miras aquí unas escalas nuevas o una cosita así, ¿sabes? Pues te pica un poquito más la curiosidad y te... Pero bueno, al final, no, yo creo que es como andar en bici, no lo olvidas nunca o que...
Hay que entrenarse.
Eso es.
Y luego hay que hacer sonar a una banda como la vuestra, que sonáis con un grosor. Que ya digo, igual no se aprecia del todo aquí, que tenéis ese sonido completamente grueso. No sé si decir que puede haber alguna parte, incluso stoner, si hacéis un tema un poco más pesado. Pero desde luego el bajo, la guitarra van muy empastados, la batería pues tiene una contundencia tremenda. Y hay que hacer sonar así de gordo a un grupo que no dejáis de ser un trío.
Lo que decías de la actitud antes. Aparte de la actitud, de saber tocar, que ya como te digo, tampoco somos virtuosos, simplemente hacemos nuestro rollo y lo intentamos hacer lo mejor que sea, puliendo todo mucho, pero es súper importante, aparte de la actitud y saber tocar, el buen rollo que haya en el grupo, luego todo eso se transmite en directo y seguramente, a ver si lo podemos conseguir plasmar en la grabación que tenemos pensado.
Va a ser complicado.
Y no todo es virtuosismo, aunque se toque un acorde, hay que saberlo tocar, hacerlo sonar, como he dicho, como vosotros lo hacéis, O sea, eso es ser un buen músico. Yo cuando fui a veros al Mendigo y vi cómo sonaba la banda, dije, madre de Dios, se nota las tablas, la andadura que puedes tener en muchos casos. Y bueno, y yo creo que es que eso también es importante, que puedes tener un acorde, diferentes músicos, y no es cuestión de virtuosismo, no lo tocan igual.
No, si luego es el flow que tengas y el rollo y yo qué sé, el momento también.
Bueno, temas tenéis unos cuantos, por cierto, tenemos tres nosotros aquí,
sí.
Pero ya tenéis hacéis un repertorio ya bastante largo, o sea que cuando queráis podéis sacar un disco.
Sí, estamos ya pensando, estamos programando todo esto, ya lo vamos a hacer un poquito como se hacen ahora las cosas, no sé si llegaremos a sacar un disco como se hacía antes, porque ya tampoco se estila esto, ahora lo que para lo bueno, para lo malo, lo bueno que tiene internet, lo malo, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero para divulgación es genial, y puede irte cualquiera que no te podría haber oído si no existiría internet. Entonces ahora lo que parece que se está llevando, sobre todo con los chavales, ¿no? La generación del rap y todo esto, todo esto que ya me pierdo. Pues lo que hacen es ir sacando temas, no sacan un disco entero, van sacando temas y los van colgando, pues o en YouTube o en las plataformas de música como Spotify o no sé.
Lo complicado es que hay muchas bandas para conseguir destacar. Vosotros, cuando menos, ya no partís de cero y tenéis ahí, pues, esa referencia. Por ejemplo, decir, aquí hay gente de Porco Bravo. Para mí creo que significa ya algo de cara a que la gente pues pueda captar vuestra... Bueno, podéis captar la atención de la gente, ¿no? Claro, lo malo está en que luego están las comparaciones, que también es verdad. Pero por lo menos sí que a nivel de que ya la gente os conozca, es decir, esto es una banda que ya no viene de cero, ¿no?
Sí, no viene de cero, bueno, como hemos contado antes.
No, tenéis esta historia propia.
Sí. Pues tenemos, empezamos antes, yo he estado pues sin parar, yo qué sé cuántos años con Porco, no sé, que han sido...
X.
16, 18 años, no sé cuántos han sido. Y bueno, eso, sí que he aprendido mucho, he aprendido muchísimas cosas a la hora de componer, a la hora de llevar a estos mangantes. Que tiene que haber alguien, tiene que haber alguien que tire un poco del grupo.
Sí. Has aprendido cosas de las que igual no te has dado ni cuenta, pero que
efectivamente.
Yo te las noto.
Yo voy, luego me voy dando cuenta de según voy haciendo las cosas de las cosas que aprendo y las cosas que me han parecido importantes aprender y las que no, pues también.
Que haya una comparación con Porco Bravo es algo que os importa, es otra cosa. Esto
es diferente. Para ellos.
Es diferente. No, pero es algo que es verdad, que es un arma de doble filo, porque luego siempre está el que enseguida va a decir, aunque sea mentira, ah, es que Pastoya está Porco Bravo y tal. Y evidentemente sois diferentes, ¿no?
Sí, totalmente. No creo que tenga. Hacemos rock igual que ellos y somos de Baracaldo y.
Y somos y, tíos.
Nosotros somos un tío trío.
Un tío trío.
Y no sé, tampoco veo mucha similitud con Porco, vamos, tampoco soy yo quien para decirlo. También nos dicen por ahí, nos han dicho unas cuantas personas que nos parecemos a Leño. Yo no lo veo.
Yo tampoco.
Es que ya me lo han dicho como cuatro o cinco personas y digo, pues sí, al final pues igual sí, pero es que yo no lo veo.
No, yo tampoco.
Realmente no te podría decir a quién nos parecemos nosotros, a Porco Bravo seguro que no.
Y además es mucho más gamberros también que los propios Leños. O sea,
sí, ¿no?
De que sí. Bueno, cuando vi la foto un poco de promoción del grupo, lo voy a decir así un poco en plan de coña, pero apareciesen los tres sin camiseta, no sé qué.
Sí.
Luego, qué decepción que cuando fuimos al concierto realmente estabais. Tenías camiseta puesta y todo, ¿no? Había gente que decía, quitad la camiseta y tal.
Sí.
No, vaya forma de presentaros, ¿no? Digo, qué decepción.
Es que nosotros vamos con nuestra música, no con nuestros cuerpos, ¿sabes?
Que la gente no sea superficial, ¿no?
Eso, en esos tiempos
de tanta. Pues eso.
Pese a que estamos buenísimos.
Pese a que estamos buenísimos.
Ese fue nuestro primer bolo después de tanto tiempo, ¿no? Desde que estamos los tres, con Kelcho, que empezamos con él y tal, pues nuestro primer bolo y sí que la gente tenía pensaba que iba a ser como más coña o que iba a ser como, no sé, que iban a ir a partirse el culo y
sí,
tal.
Porque la gente oye tu nombre y piensa que esto es como de Basilea, como que va a ser una edad, bueno, vamos a verle porque es el grupo de los colegas y ya está, pues hay que apoyarles, ¿sabes? Pero luego eso, sí.
Bueno, luego usamos mucho el Basileo también en las letras y en el Facebook, pero luego
la música es otra cosa, claro.
La música, al final, la gente se queda un poquito como, hostia. Nosotros también dejamos que pensaran eso, ¿vale?
Eso, es que esto está bien hecho, ¿eh? Sí. Y luego sí, hay que eso para pasárselo bien, pero dentro de pasárselo bien, por supuesto, sois una fenomenal banda de rock and roll. Os damos las gracias por haber venido aquí, primera entrevista para los Men, tío. Uh-huh. Y pues nada, que para mí es un auténtico honor, un placer. Y ahora pues os volvéis cuando tengáis ya el disco y lo presentamos.
Bueno, tengamos si os apetece. El disco o lo que sea.
Y lo que no se haya preguntado hoy, os lo pregunto entonces.
Eso.
O si no, lo repetimos otra vez.
Y nos vemos el viernes, los que eso. Quieran vernos, tocaremos los primeros a las 9.
¿A las 8?
No, a las 9.
A
las 9 de la noche en Rontegui, en donde está el ojo ese.
Sí, en Plaza Bellichu se le conoce, pero bueno, Plaza San Luis, de toda la vida.
El ojo Illuminati ese.
De toda la vida, es una zona nueva, pero ahí estaba el grupo San Luis, pues es la Plaza San Luis.
Sí, el Gran Hermano, el Parque del Gran Hermano.
Eso es. El ojo que todo lo ve.
Y bueno, tocamos a las 9 y tocaremos puntuales porque andamos un poquito ajustos al final, con las cuatro bandas nos hemos juntado y. Y quizá andemos un poquito ajustitos y bueno, tocaremos puntuales, vamos, a las 9.
Tocaremos con camiseta también, ¿eh? Y avisamos desde ahora que vamos a tocar con camiseta, ¿eh?
Esperemos que eso no reste público.
A ver.
Vas a acabar muy mal, vamos a poner, que es el otro tema que nos falta.
Muy bien, y muchas gracias, Antonio, por traernos.
Eso es,
por atendernos.
Pero guapo y un rollo de puta madre, primo.
Esto es un grande, joder.
Encantadísimo, ¿vale? Venga, hasta otra.
Hasta vale, otra.
Venga, ahí.
Chao.
Comenta que te está volviendo mal otra vez.
Por aquí han pasado los Men, tío, y bueno, pues si queréis verlas en directo, gratis en Rontegui, en las fiestas de Rontegui, el próximo viernes, día 16 de septiembre, junto a Enroquecidos, y luego vendrán La Excavadora y su versión X, creo que no está nada mal. Y como decimos, pues gratis, son fiestas del barrio, de mi barrio, por cierto, que lo recalco cada año. Yo vivo en Rontegui de toda la puñetera vida, o casi, desde los 2 años, vaya. Bueno, Sergio, gracias por venir. Y programa hoy apretadito. Entras un poquito más tarde, pero bueno, como estamos habituados a pasarnos un poquito de la hora, pues damos primero las noticias y esperemos que luego las efemérides prácticamente entren, como siempre, como extensión, como algo extra al programa.
Sí, sí, bueno, lo de apretadito al final es una forma de hablar, porque como siempre hacemos lo que nos da la gana.
Ya, pero bueno, me gusta más o menos que haya... Vamos, no irse tampoco de madre, porque si me dejo llevar te puedo decir que igual me tiro aquí 4 horas de programa... O lo que sea, y hago un rock entre amigos, no sé si has escuchado alguna vez, que se extienden hasta que sea y tienen hasta programas de 4 horas y pico. No es plan. Para mí, para menos según nuestro formato de programa, lo que yo intento. De hecho, si por mí fuera, me ceñiría a las 2 horas. Ahora, si no se puede, pues evidentemente tenemos esa libertad que otros medios igual no, no tienen, ¿no? Así que, en fin. Y ahora, pues nada, nos quedan 15 minutos para la una. Más o menos a ver si podemos meter aquí las noticias, ¿de acuerdo?
Bueno, ya veremos. Pero también te digo que la semana pasada terminamos a menos cuarto, a las 3 menos cuarto.
A las 2 menos cuarto.
O sea, a las 2 menos cuarto, sí. No, quería decir que eso, que había sido casi 3 horas.
Bueno.
Sí, eso, sí, sí.
Vamos a ver si hoy no, aunque entres más tarde. Venga, adelante con las noticias.
Bueno, pues vamos a empezar con una noticia triste, como es el fallecimiento de Horacio Eduardo, más conocido como Marciano Cantero, compositor, cantante y bajista del combo argentino Enanitos Verdes, debido a una insuficiencia renal y que le ha sobrevenido a los 62 años de edad. Cantero lideró durante más de 40 años una de las bandas más representativas del rock argentino y latinoamericano, junto al guitarrista Felipe Staiti y el baterista Daniel Piccolo, publicando 14 discos de estudio, los dos últimos ya sin Piccolo, que abandonó el grupo en 2009. Así que, bueno, pues lamentamos el fallecimiento de Marciano Cantero. Como digo, una figura del rock argentino.
Descanse en paz.
Por otro lado, vamos a hablar de cambios de formación. Paradise Lost anunció hace un par de días o tres, un cambio en sus filas, ya que su batería, Valtteri Bairinen, anunciaba que dejaba la banda después de 6 o 7 años en la misma. Y los británicos han anunciado que su puesto lo ocupará Guido Montarini de la banda Strigoi. Bairinen, como digo, ha estado entre 6 y 7 años en Paradise Lost y también fue miembro de Bodom After Midnight. Y lo cierto es que ayer conocíamos que Bairinen se ha convertido en el nuevo batería de Opeth, apenas un par de días después de anunciar que se marchaba de Paradise Lost. Reemplazará a Sami Karppinen, que también fue reemplazo temporal de Martin Axenrod, no va a tardar mucho en debutar con Opeth, ya que el próximo miércoles tienen concierto en la capital de Estonia, en Tallinn. Roger Waters ha anunciado gira de despedida. También he leído por ahí su primera gira de despedida, que eso ya me ha dejado un poco como más... yo entiendo que es gira de despedida y ya está, pero claro...
Sabemos por qué se dice esa cosa. Primera, hay sinceridad ahí.
Hay sinceridad, ¿no?
Anunciara una gira con una gira de despedida, sinceramente, sí señor.
Pues bueno, la primera gira de despedida de Roger Waters, además eso lo anunció de esa manera Live Nation, te digo. Bueno, pues va a tener 3 fechas en España en el próximo año 2023. Los conciertos serán en Barcelona el 21 de marzo en el Palau Sant Jordi y en Madrid los días 23 y 24 de marzo en el Withing Center. La preventa para las entradas de estos conciertos se realizará ya este próximo miércoles 14 de septiembre a las 10 de la mañana en livenation.es. Y las entradas ya se pondrán a la venta a todo el público el viernes 16 de septiembre, también a las 10 de la mañana, y en los puntos de venta oficiales, que son livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Uh-huh. Ozzy Osbourne, que bueno, siempre es noticia, pero en este caso le traemos aquí porque es noticia por lo que es conocido en el mundo del metal, por la música. Uh-huh. Entonces, ayer se veía a la luz su nuevo disco de estudio, se titula Patient Number 9, que además curiosamente se publicó el 9 de septiembre, 9 del 9, así que seguro que no ha sido algo aleatorio, que lo tenían bien escogido. Y bueno, pues Patient Number 9 había estrenado ya el single Nothing Feels Right, donde colabora Zakk Wylde, y ayer mismo, el día de la publicación del disco, una cosa que se está también poniendo muy de moda, se publicó otro nuevo adelanto, otro nuevo videoclip, en este caso del tema One of Those Days, una canción que también trae una colaboración muy especial, en este caso la de Eric Clapton. y que además se nota casi nada más empiezas a escuchar el tema, dices, esta guitarra que está sonando no es la clásica guitarra de metal que estamos acostumbrados en las canciones y en los discos de Ozzy Osbourne, aunque sí es verdad que en los últimos trabajos, en Ordinary Man, que fue el anterior, ya había también algunas colaboraciones especiales diferentes a lo habitual, ¿no? Como Elton John, por ejemplo. En este caso, en este nuevo trabajo, Andrew Watt vuelve a ser el productor, que ya lo fue también con Ordinary Man, que recordamos se publicó el 21 de febrero de 2020, y en este trabajo ha contado, bueno, son 13 temas en total los que cuenta este disco, y en dos de ellos ha colaborado Jeff Beck, en cuatro Zakk Wylde, Mike MacCready también ha colaborado en uno, el mencionado Eric Clapton en otro y Tony Iommi en otros dos. Uh-huh. Así que bueno, tenemos ahí una serie de colaboraciones muy interesantes y bueno, Ozzy Osbourne que siempre es muy interesante uh-huh. escuchar sus nuevos discos. Nunca se sabe cuándo va a ser el último.
Más ahora que era candidato a la corona de Inglaterra, ¿no? Como sí. decían por ahí, ¿no?
Sí. Mira, eso no había. Sí.
Igual sería que se lo merecería, no sé.
Bueno, tiene la misma edad que Carlos de Inglaterra, no sé. Sí. Creo que se llevan unos pocos días.
¿Y promete ser tan longevo como la fallecida reina Isabel o...?
¿O sí?
Sí, o más, ¿no?
Ya ha superado al Emmy, se puede esperar cualquier cosa.
Pues ya está.
Yo con que llegue a dar la gira que tiene previsto el año que viene, que se iba a hacer en 2019,
sí.
y de momento ya va para 2023, con que llegue a eso...
Vayamos paso a paso entonces, partido a partido.
Bueno, continuamos. Hablaba la semana pasada un poco por encima de la gira española de Sasha Paz's Masters of Ceremony y hoy traigo algunos datos más. Va a estar acompañado Sasha Paz's Masters of Ceremony de Guadaña y Wild Freedom, nada más y nada menos. Esas tres bandas van a participar en los tres conciertos que va a tener la gira española de Sasha Paz's Masters of Ceremony. Además hay que decir que ya han anunciado que no solo van a tocar temas de su álbum debut, Sings of Wings, sino que también van a repasar lo más brillante de la carrera de Sasha Paez, es decir, temas legendarios de Avantasia y también de Heaven's Gate. Así que es un concierto que creo que para los más clásicos es poco menos que imperdible. Uh-huh. Ya digo, en el setlist va a haber temas de todas estas bandas. El Sasha Paz Masters of Ceremony está formada por Adrián Cowan a las voces, también Félix Bonke de Avantasia, Edguy o Geoff Tate a la batería y André Neigenfield de Avantasia, Épica y Rhapsody Camelot al bajo, a los teclados Corbin Van de Gamma Ray, Crystal Breath o Ulin John Roth y la guitarra, como digo, de Sasha Paez. Guadaña además presentará su último trabajo, Eritella, mientras que Wild Freedom, una de las bandas con más proyección del momento, también hará lo propio con su nuevo álbum Polarize. Las fechas de los conciertos son el día 23 de septiembre, viernes, en la sala Rasmatas 2 de Barcelona, el día siguiente sábado, el día 24 de septiembre, en la sala Revi Live de Madrid, y el 25 de septiembre en la sala Urban Rock Concept de Vitoria. Uh-huh. Este último, que es quizás el que más nos interesa a nosotros, comenzará a las 6 de la tarde y el precio de las entradas, 33 euros.
Y allí digo yo que nos veremos, ¿eh? Pues la cita lo merece.
La cita lo merece, sí, sí. Ese está marcado. Bueno, continuamos. Ya con unos conciertos que van a tener lugar hoy mismo. De hecho, durante todo el fin de semana, sábado y domingo, en el Puerto Viejo de Guecho, que se va a convertir en el escenario solidario gracias al festival Dale Candela, en el que van a participar los 20 grupos de música que grabaron The Soundtrack, el disco de la banda sonora de la ELA. Además, el festival va a contar con diversas actividades artísticas y deportivas, como el reto solidario de natación travesía BBK Guecho por la ELA, y también irán dirigidas a recaudar fondos para la investigación y el apoyo a los enfermos. Un rocódromo, biciclelas, yoga, taller de chapa y pintura. Habrá entretenimiento para todas las edades. Y bueno, las bandas que van a participar, pues por ejemplo, hoy actuarán a partir de las 6 de la tarde The Marshalls, Last Fair Deal, Lagarto Errante, Bringas y Amigos de Dale Candela, El Inquilino Comunista, Steel River, The Fake Band o The Hornies. Mientras que mañana estarán, pues bueno, Keep Calm, Cabello Regalado, Ontario, Galerna, Santi Guzmán, Los Retros, McEnroe, Nebraska o Smile, entre otros. Vamos a continuar hablando de que ETV bueno, ha estado presentando la nueva programación de la nueva temporada, una cosa que se hace habitualmente en las jornadas que se celebran en Vitoria-Gasteiz del festival, que bueno, se escribe Fest TV mayúscula AL, y bueno, pues en el que participan pues todas las televisiones y aprovechan para presentar las nuevas temporadas. Pues bueno, entre lo más novedoso que podemos encontrar en la televisión pública vasca es que va a haber un programa que se titula o que se va a llamar Esto es una noche de rock and roll. Un nuevo programa musical en ETV, no estoy seguro si en formato reality, pero que en el que se va a dar protagonismo a los mayores, a hombres y a mujeres de más de 60 años que aman la música y que sueñan con formar una banda de rock y subirse a un escenario. Para ello, y bueno, aparte que hable un poco de rock, y aquí viene un poco el por qué traemos aquí esta noticia. Va a contar con la ayuda de tres jóvenes profesores: Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh, esto no es la parte por la que lo traemos, África Vivang y el guitarrista Dan Hoyos. Ahí así se ve por qué traíamos la noticia.
Pues fenomenal, que sirva. Bueno, que es un poco para llamar la atención también, ¿no? Mayores de 60 años y tal.
Sí.
Pero bueno, parece que apoyar a la música al natural, vamos a decir. Es decir, por ejemplo, lo que hace Dan Hoyos ahora, igual como que no vende tanto. Ahora, si estamos metiendo a gente de 60 años que quiere hacer una banda, como que llama más la atención. Pero bueno, es la televisión. En cualquier caso, como todavía no hemos visto cómo va a ser el programa, pues vamos a esperar. A ver qué.
Esperemos que esto sirva para volver a llevar la música a la televisión, que bueno, como sabemos, está bastante huérfana de programas musicales. Sí, esto es otra cosa, pero bueno, si sirve para que volvamos a tener pues información sobre música y demás, pues bienvenido sea, ¿no?
No es que tenga pinta, pero bueno.
Sí, pero bueno, que yo qué sé,
está muy bien.
Que sirva para eso, quiero decir, a ver si sirve para eso.
Perfecto.
Y bueno, terminamos las noticias. Mira, pues al final sí que me va a entrar. Con Osirón, una banda canadiense que anuncia su nuevo álbum, Momentus, y que se va a publicar el 4 de noviembre, el próximo 4 de noviembre. El trabajo Momentus está masterizado por Maor Applebaum, en Maor Applebaum is Mastering. Ha trabajado ya con bandas como Faith No More, Dream Theater, Voivod o Armored Saint. Y el álbum es el cuarto de la discografía de la banda canadiense de metal sinfónico progresivo. Fue mezclado por Tyler Corbett, el bajista de la banda. Y la batería fue grabada por George Rob William en OCL Studios en Chestermere, Alberta. Todos los demás instrumentos fueron grabados por Cody Anstey, el batería del grupo, en su estudio CRM Sound. Ya en agosto, Osirón lanzó el primer sencillo del álbum, titulado Dominion Day, junto a un video musical, y recientemente, hace un par de días, liberaban Beyond the Sun, el nuevo single. Con sede en Calgary, en el estado de Alberta, el grupo está formado por el vocalista Reed Dalton, los guitarristas Christoph Stalmach y Bobby Harley, y el bajista Tyler Corbett y el baterista Cody Anstey. Escuchamos Beyond the Sun de Osirón.
Y recordad que seguimos con las efemérides justo llegando a la una del mediodía. Como siempre, es pues un poquito ese bonus track, mejor dicho, para los oyentes del programa que se lo descarguen o que nos escuchen también en directo aquí en Zopimpe y Ratia y en nuestra web, lamiradanegra.es. Bueno, pues como suele ser habitual, este es el añadido a la edición de los sábados de La Mirada Negra. Si hiciéramos esto, a veces lo he comentado, ¿no? Esto de, ya sabes, lo de iVox, ¿no? Ahora, de ofrecer un algo más para aquel que quiera apoyar el programa, ¿no? Como recompensa, porque ahora se lleva en iVox esto de remunerar los programas, ¿no? Igual para gente como la audiencia que tenemos nosotros, pues como que no... Vamos, que no lo vamos ni a intentar, ¿no? Pero hay gente que tiene un montón de oyentes y ofrece, pues eso, pagar por algunos contenidos especiales. Nosotros esto es lo que ofreceríamos como extra, para como recompensa a la gente que quisiera apoyar económicamente a La Mirada Negra, pero de momento nosotros no pedimos dinero.
Vale. Porque no quieres, pero se puede hacer, ¿eh? Pues,
¿para qué?
Bueno, yo te digo.
De momento tiramos para adelante con lo que hay hasta que el cuerpo aguante las circunstancias y... Yo qué sé, incluso más allá de eso. Uh-huh. Lucharemos contra todos los elementos y seguiremos. ¿El dinero para qué?
Para luego gastarlo.
Bueno, así que nada, vamos con las efemérides, Sergio, en este, como digo, añadido, que yo además sé de buena tinta que a la gente que nos escucha le gusta muchísimo esta parte, bueno, del programa.
Si tú lo dices.
Por supuesto que sí. Así que adelante.
Bueno, pues la semana del 5 al 11 de septiembre y, bueno, vamos a empezar con uno de los grandes del rock, que no es otro que Freddie Mercury, que el pasado 5 de septiembre hubiese cumplido 76 años, de no ser por su prematura muerte en 1991 por complicaciones derivadas del SIDA. Quien sí cumplió años el pasado lunes fue Arnel Pineda, vocalista de Journey, que llegó a los 55. Warlock, que puso a la venta su cuarto y último disco, Triumph and Agony, el 5 de septiembre de 1987, y ese mismo día también se publicaron otros dos discos que traemos hoy aquí. Por un lado, Armored Saint, que lanzó Raising Fear, su último trabajo con el guitarrista Dave Pritchard, y también ese mismo día, 5 de septiembre del 87, Motorhead lanzaba el álbum titulado Rock and Roll. Es que Motorhead eran tan chulos que no necesitaban nada más, o sea...
Claro.
Título Rock and Roll y me quedo más ancho más que Punch.
¿Qué hay más expresivo de lo que es?
No hay nada más explícito, además.
Ya está.
Y también tenemos que recordar que el 5 de septiembre de 2019 fallecía Íñigo Muguruza, hermano menor de Fermín y Javier Muguruza, que formó parte de Cortatu, Neu Gorriak, José Ripiau o Sagarroi, tanto al bajo como a la guitarra. El pasado martes, perdón, fue el cumpleaños de William Duvall, cantante de Alice in Chains desde 2006, que cumplió 55 años. Scott Travis, el batería de Judas Priest desde 1989, alcanzó los 61 años el pasado martes. Y Roger Waters, de quien hablábamos hace un rato por esa gira, esa primera gira de despedida, pues... pues ya ha cumplido el pasado martes 79 años. Pues igual en este caso es un poco...
Es una edad perfecta para hacer una primera
gira. Vale, si dices tú, ¿eh? Entonces, claro, a mí me parece como un poco osado, ¿no? Decir primera que ya tiene 79. Pero bueno, yo qué sé.
La gente hoy en día es muy longeva, ¿no? Dicen sí, que sí. Se vive más, pues ya está.
Pues nada. Y el pasado martes hubiese cumplido 51 años Dolores O'Riordan. La que fuera cantante de Cranberries, irlandesa, que pues fallecía hace unos años ya.
Uh-huh. Algunos que pueden hacer primera gira de despedida y a otros no le dan opción de hacer ninguna.
Ninguna. Volvemos a mencionar a Judas Priest, en este caso porque el 6 de septiembre de 1974 lanzaban su álbum debut, Rockarola.
Uh-huh. Unos que ya hicieron su primera gira de despedida.
Esto ya lo hicieron, sí. Y no sé qué me da, que les quedan unas cuantas, ¿eh?
Yo creo que sí.
Les quedan unas cuantas. Pestilence, el 6 de septiembre de 1991, publicaba Testimony of the Ancients. En el 94, Obituary publicaba World Mice. El 6 de septiembre de 1999, Grave Digger lanzaba Excalibur, el noveno álbum de estudio del grupo y que marcaba el final o la última parte de la trilogía de la Edad Media de la banda alemana. Uh-huh. Mira que el tema este de Excalibur, que bien a cuento viene con todo lo que estamos viendo en los últimos días con la reina de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Bueno, Candlemass, que también el 6 de septiembre de 1999 publicaba From the 13th Sun. En 2004, Angra publicó Temple of Shadows y Tom Fogerty, guitarrista y hermano de John Fogerty, miembro de la Creedence Clearwater Revival, fallecía el 6 de septiembre de 1980 a los 48 años por complicaciones derivadas del SIDA que padecía. Recordamos además que en su caso fue debido a una transfusión. O sea, le hicieron una operación o algo y la transfusión de sangre que le hicieron pues estaba contaminada. 7 de septiembre, el pasado miércoles, Buddy Holly, recordamos a Buddy Holly, quien para muchos es el creador del rock and roll, pues nació un 7 de septiembre de 1936 y, como muchos recordaréis, falleció tan solo contaba con 22 años tras estrellarse la avioneta junto a Richie Valens y de Big Bopper. Ya sabéis, el día que la música murió. Y precisamente tiene relación con esta última efeméride la siguiente, ya que Keith Moon, el batería de The Who, hasta el álbum Who Are You de 1978, fallecía precisamente el 7 de septiembre de 1978 con 32 años debido a una sobredosis después de ver la premiere de The Buddy Holly Story. Esas curiosidades que se dan en ocasiones en las efemérides. El 7 de septiembre de 1968, Page, Plant, Jones y Bonham daban su primera actuación juntos, haciéndose llamar The Yardbirds. Tuvo lugar en el municipio danés de Gladsaxe, cerca de Copenhague. Como todos sabéis, posteriormente cambiaron el nombre y a un nombre que ha pasado a la historia del rock y de la música en general, como Led Zeppelin. El 7 de septiembre de 1984 veía a la luz el álbum The Warning, el álbum debut de Queensryche. Mercyful Fate ese mismo día también lanzaba Don't Break the Oath. Metallica publicó el 7 de septiembre de 1988 Unjustice for All, que por cierto, no he visto en redes sociales hablar mucho de esta efeméride, en esta ocasión por lo menos.
Curiosidades que sean a veces que hay cosas de las que habla todo el mundo y a veces no sabes por qué, de otras...
Sí, es que...
tratándose de Metallica, ¿eh?
Claro, porque Metallica cada vez que hay una efeméride o alguna historia últimamente, está todo el mundo dando la matraca y casualmente esta semana no he visto nada de la Injustice for All.
Serán signos del fin de los tiempos.
No sé. En fin... Bueno, el 7 de septiembre de 1994, Impeliteri lanzó Answer to the Master. En 1999, Coal Chamber publicaba Chamber Music. Amon Amarth, en 2004, lanzó Fate of Nones. Y ese mismo día, Dio publicaba Master of the Moon. Insomnium también lanzó en el año 2009 Across the Dark. Y de este álbum, la canción Wake It Down with Sorrow está dedicada al músico Mika Tenkula, que como hemos contado en alguna ocasión, pues también se suicidó.
Ya pones el acento.
Sí, para que no me lo digas.
Así coges lo recuerdas, sí. Lo siento. Sergio. De verdad, ya a partir de ahora, ya cuando vuelva a salir.
No es que tengo... es que en realidad tengo que investigar a ver cómo se pronuncia,
sí,
realmente.
También es verdad, ¿eh?
Tengo que investigar a ver cómo se pronuncia y el próximo día lo diré como sea.
Lo que eso es.
Como sea.
Lo que pasa es que Tenkula suena, sí, peor que Tenkula, ¿no?
Bueno, sí, en castellano sí, en finlandés no sé a qué sonará. Bueno, pasamos al 8 de septiembre, que fue el pasado jueves, y recordamos que en el año 2006 Virgin Steel lanzaba el álbum Visions of Eden, The Lilith Project, A Barbaric Romantic Movie of the Mind. Un álbum con un título muy bombástico, como suele ser Virgin Steel, pero que en realidad no tuvo demasiado éxito ni demasiada repercusión, por lo menos no repercusión positiva. Y tenemos un poco perdidos la pista a Virgin Steel, ¿no?
Pues sí, encima entre la cantidad de bandas que hay, ¿a cuántas tendremos perdida la pista, eh?
Sí, bueno, pero en este caso quiero decir, sí, que es una banda que ha lanzado discazos
dices,
y tal.
Sí, ahora que lo dices es verdad, pero es que a mí me pasa muchas veces de que, claro, te acuerdas de un grupo en un momento dado, ¿cuánto tiempo hace que no sé nada de este? Pero es que de cuántos ni te vuelves a acordar.
Sí.
Este mundo es un océano, estamos todos ahogados entre la cantidad de cosas que hay.
Sí.
En un momento desaparecemos y no se acuerda nadie ya de nosotros.
Bueno, continuamos con otra de esas grandes bandas estadounidenses, Ice the Third, que en el año 2008 publicaba The Crucible of Man, Something Wicked Part 2. Fue el último trabajo en el que apareció el bajista Dennis Hayes, también el último hasta ese momento en el que apareció Matt Barlow a las voces, aunque luego creo que volvió otra vez. Y bueno, lo de Matt Barlow es una cosa de ir y volver todo el rato de Ice the Third. Así que ya no sabemos cuándo está y cuándo deja de estar. Y cuando no está, colabora. Es que... Bueno, en 2009, el 8 de septiembre, Inches of Blood publicaron el álbum Here Waits Thy Doom, que fue el primer trabajo en el que no apareció el vocalista Jimmy Hooper y en el que no apareció ningún miembro fundador del grupo. Otro que ha estado bastante en boga la última semana es Marcus Sippen, guitarrista rítmico de Blind Guardian, que el pasado jueves cumplía 54 años. Así que está celebrando por todo lo alto su cumpleaños con el regreso de la banda y con tan buenas críticas que están obteniendo. Tenemos que, además, felicitar a Ángel Arellano, guitarrista vizcaíno, que el pasado jueves cumplía 56 años. Así que soy una para Ángel.
Para uno de los cracks que tenemos, de los clásicos de aquí de Vizcaya.
Sí, sí, uno de los cracks clásicos y que está ahí también un poco sepultado entre...
Es como otros tantos de su generación, pero vamos, que son admiradísimos, por lo menos por mí, ¿eh? Esa gente que estuvo ahí en los 80, 90 haciendo música.
Bueno, y que siguen activos, sigue sacando, nueva música, así que...
Sí, aquí le tuvimos con un disco hace ya tiempo. Lo que pasa es que con el último pues no he tenido esa suerte porque no ha llegado a mis manos y no he podido darle la escucha que merecería.
Yo tuve que entrevistar por teléfono. Cuando nos tocó con el nuevo disco, porque justo coincidió.
Sí, sí.
Bueno, pasamos al 9 de septiembre, que fue ayer. Jani Limatainen, ex Sonata Ártica, guitarrista fundador de la banda hasta 2008... guitarrista fundador y fue miembro hasta 2008, cumplió 42 años ayer y actualmente participa en bandas como Cain Sovereign o The Dark Element junto a Nete Olson. Alguien de que hemos hablado antes en las noticias, que hablamos también la semana pasada, Sasha Páez, guitarrista, bajista de Heaven's Gate, productor, mezclador que ha trabajado con bandas como Aventasia, Camelot, Edguy, Rhapsody o Épica, entre otras muchas, que cumplió ayer 52 años. En 1984, Fates Warning debutaba con Night Unbroken. En 1996, Rage publicó End of All Days, otro de sus grandes discos, entre muchos. Six Feet Under, el 9 de septiembre de 1997, publicaba Warpath, que fue el último trabajo con el guitarrista fundador Alan West. En Ciferum, el 9 de septiembre de 2009, publicaba From Afar. Y en 2011, Sinner lanzó One Bullet Left. Y bueno, pues ayer fue el cumpleaños de dos personas que tenemos siempre muy cerca, en conciertos o en cualquier otra situación. Por un lado, Carlos Fernández Martínez, cantante, ahora sé seguro que de Samaritan, creo que de Crazy World ya no es. Estuvo en Black Mamba también. Bueno, en cualquier caso, en Samaritan sí que está, junto a sus hermanos Guillermo y Alberto, que ayer cumplió 51 años, para Caldés además, así que había que felicitarle. Y Chema Sánchez, nuestro amigo, conductor del programa Concierto para Ellos y Ellas, que ayer cumplía también 44 años.
Con él lo celebré ayer, viendo a Tierra Santa.
A Tierra Santa, ¿no? Pues bueno, Soriana para ellos dos. Continuamos con las efemérides de hoy, 10 de septiembre, y felicitamos a Anthony Joseph Pereira, Joe Perry, guitarrista de Aerosmith desde el principio, junto a Steven Tyler, y que ayer cumplió 72 años. El 10 de septiembre de 1975, Kiss publicaba su primer álbum en directo, Alive. Paul Di'Anno, el 10 de septiembre de 1981, daba su último concierto con Iron Maiden en Copenhague, en Dinamarca. Y además hay que decir que Paul Di'Anno ha sido noticia, o o está siendo noticia estos días, porque se ha anunciado que el próximo lunes, día 12, va a ser cuando le van a operar de las rodillas y de todo esto que él tiene. Y bueno, que esa es la fecha, el próximo lunes, y que esperan que ya a lo largo del otoño, ya para finales de año, pueda caminar normalmente.
A ver si es verdad. Cuesta imaginarlo normalmente, pero por lo menos que esté mejor de lo que estaba, ¿no?
Bueno, sí, lo de andar a lo mejor se lo pueden arreglar, lo de la voz ya, bueno, va a estar más complicado.
Pero bueno, ahora mismo que tengo una existencia más feliz de la que podría tener, sí, sí, tal y como estaba, porque...
Sí, sí. Bueno, a ver si eso va a repercutir en que va a ser peor para nosotros.
¿Por qué?
Porque se va a poner a dar conciertos.
Bueno, siempre tienes la opción de no ir, ¿eh?
Sí, sí, ya, bueno.
Yo por mí, si él puede dar conciertos y quién sabe, igual.
O que le hagan un 2x1, rodillas y garganta, yo qué sé. Bueno,
o que se cuide un poco más, porque igual lo de la garganta, igual eso es más difícil, ¿no?
A estas alturas.
Ya.
Bueno, continuamos. Nuclear Assault, el 10 de septiembre de 1991, publicaba Out of Order. Coroner lanzó el álbum Green en 1993. También tenemos que recordar que Gamma Ray publicó No World Order el 10 de septiembre de 2001, y Camelot publicó Poetry for the Poisoned en el año 2010. Fue el último disco de Camelot con Roy Kahn al frente, que dejó la banda un año después. Y hoy tenemos que felicitar también a otro músico que ha pasado muchas veces por aquí. Sé que, bueno, una vez he coincidido yo, pero seguro que las has tenido muchas más veces. Es Podry, cantante de Ratzinger, que hoy cumple 48 años.
Pues tres o cuatro veces ha venido por aquí, Soriona.
Soriona para él. Y ya para mañana, pues nos queda recordar que Ravis, en batería y miembro fundador de Agnostic Front y posteriormente cantante de Watson, murió en 1997 a los 36 años de neumonía. Que Jethro Tull lanzó el 11 de septiembre de 1987 Crest of a Knave. Que en 2001 Slayer publicaba God Hates Us All, y que mañana será el cumpleaños de Marcelo Calabria Valdés, guitarrista madrileño de Valdés, también ha estado con los Barones, aunque ya no está, junto a su padre Hermes Calabria, y tiene otra banda junto a su padre, que no me acuerdo el nombre de la banda.
¿No era los Calabria, precisamente?
No, otra. Sí, aparte de los Calabria, pero luego hay otra en la que están con otro padre e hijo uruguayos, son los dos padres y los dos hijos, pero no me acuerdo ahora el nombre de la banda.
Pues no pasa.
Es que sé porque lo he mencionado y lo hemos puesto alguna vez en Rockvidia, pero no me acuerdo ahora del nombre de la banda. Pero que está en muchas bandas Marcelo, y o que ha estado en muchas. Y en cualquier caso, necesitamos por adelantado.
No sé, felicidades para él, músico que, fíjate, a pesar de ser madrileño, en un par de ocasiones le hemos tenido aquí en los estudios.
Sí, sí.
O sea, ha cuadrado la situación.
En una he coincidido yo.
Y con gran recuerdo, además, con gran recuerdo.
Bueno, y el disco que he decidido destacar hoy se publicó el 8 de septiembre de 1992. Fue el álbum debut de la banda estadounidense Ugly Kid Joe. Y bueno, pues se tituló America's Least Wanted. Un álbum que, bueno, como digo, es el álbum debut de la banda de hard rock estadounidense Ugly Kid Joe. Fue un absoluto éxito comercial. Llegó a posicionar tres sencillos en la lista de éxitos mainstream rock tracks, que fueron Neighbor, Busy Bee y Cassin' the Cradle. Además, la canción más famosa del disco, aunque a ti no te suene, Antonio, Everything About You, alcanzó la posición número 3 en la lista de charts británica y la número 9 en el Billboard Hot 100. Catching the Cradle, que también es un temazo, que en realidad es una versión porque es una canción original de Harry Chapin de 1974, también alcanzó el Billboard Hot 100, llegando al número 6. Y incluso hay que decir que en 1995 el álbum logró la certificación de doble platino, y el título del álbum, America's Least Wanted, es una parodia del programa estadounidense y también de la frase America's Most Wanted. Dos de las canciones del disco ya se habían incluido previamente en el EP debut de la banda en 1991, As Ugly As They Wanna Be, aunque se hicieron algunos pequeños cambios. Fueron en Madman y en Everything About You. Y bueno, también se había incluido anteriormente uno de los temas en Wayne's World, y la obra de arte original del álbum muestra a la mascota de Ugly Kid Joe como la estatua de la libertad, haciendo un gesto con el dedo medio levantado. Varios medios de comunicación de Estados Unidos se negaron a vender el álbum. Varias cadenas se negaron a vender el álbum en sus tiendas debido a esto, y se fabricó, por lo tanto, una versión censurada para algunos minoristas. En ella se muestra la mascota de Ugly Kid Joe amordazada, esposada en una mano, que está cubierta con cinta adhesiva, y atada con una cuerda, mientras que sus piernas están envueltas en cadenas. Así que, bueno, jugaron ahí con todo eso. Y bueno, esa fue la imagen que se usó originalmente para la contraportada del álbum. Todas estas ilustraciones fueron obra de Moise Brennan, que fue amigo de la escuela secundaria de Whitfield Crane, cantante de la banda. Y bueno, yo creo que Ugly Kid Joe es una banda que allá por en principios de los 90, sobre todo con Everything About You, conocimos muchos, pero que luego, quiero decir, fue una banda que fue como de menos a más. Uh-huh. Fue ese primer gran éxito y luego...
De más a menos.
Sí, eso, lo he dicho al revés, ¿no? Vale. De más a menos. Luego fue poco a poco desapareciendo, pero bueno, fue una banda de hard rock de California, creada en 1987... también el nombre de la banda era una parodia, Ugly Kid Joe, era una parodia del nombre de la banda de glam metal Pretty Boy Floyd. Y bueno, pues se puede denominar el sonido de la banda una mezcla entre un poco Bon Jovi, Guns N' Roses, ¿no? Hay un poco entre medias, que era un poco también lo que se llevaba, ¿no?, a finales de los 80 y principios de los 90, hasta que rompió con fuerza el grunge.
Y es curioso porque yo no les conocía, o creo no conocerles, porque a veces conoces a la gente pero no te acuerdas. Que sí, no sé si es como eso. No conocerles, pero vamos, que es verdad, ¿no? Porque hay veces que hasta te preguntan por alguna cosa, espera, que no sé si los conozco, voy a mirar a ver si tengo algo en mi propia página web. Digo, pues sí, los conocía, pero no me acordaba. Bueno, pues puede pasar a veces, ¿no? Que sí, igual los he escuchado, no les he prestado mucha atención, o nunca ha sido un grupo que me ha gustado mucho, y los tengo ahora mismo fuera de mi memoria, porque la verdad que creo que no los conozco, o no me suenan.
Bueno, pues Ugly Kid Joe ha publicado 4 álbumes de estudio desde 1992, que por cierto, no sé si lo he dicho, son 30 años ya de la publicación de este trabajo. 4 álbumes de estudio, 2 álbumes recopilatorios y 2 EPs. Sus álbumes más vendidos fueron los dos primeros, el EP As Ugly As They Wanna Be de 1991 y el que estamos hablando ahora, America's Least Wanted, de 1992. Mm-hmm. Ambos certificados además doble platino por la RIA. El primero de ellos además es muy importante porque fue el primer EP que logró la certificación de platino. Mm-hmm. La banda se separó posteriormente en 1997, se reunió de nuevo en 2010. En 2015 publicaron el álbum Uglier Than They Used To Be y parece ser que van a lanzar un nuevo trabajo titulado Rat Wings of Destiny el próximo 21 de octubre de 2022. Uh-huh. Así que nos viene estupendo haber recordado este 30 aniversario de America's Least Wanted, para recordar que próximamente habrá nuevo trabajo de Ugly Kid Joe.
Bueno, pues perfecto. Cerramos entonces con este Gotham Devil.
Sí, yo creo que es un buen tema para cerrar. El segundo, creo, de la lista de este trabajo. Y nada, pues ya nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, donde espero que tú te acuerdes de tu propia efeméride, ¿no? La semana que viene entras tú en las efemérides.
Bueno, yo de mí no voy a hablar.
Bueno, pues tendré que hablar yo. Bueno, Sergio, por la semana que viene por aquí te esperamos, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Venga. Agur. Y a toda la audiencia, pues hasta otra. Agur.
you can't.